Francia con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Fougères, ya en la Bretaña. Aquí concluye la séptima etapa de la edición 102 del Tour de Francia. Una jornada de 190 kilómetros y medio que arrancó en Livagot a las 12 y 52 minutos con 186 ciclistas. En el kilómetro 2 se produjo una fuga de 5 ciclistas que todavía sigue comandando la prueba, aunque el pelotón está ya jugando con ellos. Han llegado a tener menos de un minuto de ventaja de tan solo unos kilómetros y ahora, cuando restan 60 para meta, manejan una ventaja a su favor de 1 minuto y 43 segundos. Tenemos por primera vez en este Tour de Francia representación española en una fuga. Y le ha tocado el turno a Luis Ángel Maté, el lince, el Marbillí del Cofidis, que está acompañado en esta aventura que va a ninguna parte con el croata Durasek, Christian Durasek del Lampremerida, dos franceses del Bretagne local, del equipo local Bretagne Saint-Saëns-Bigomé, Anthony de Laplace y Brice Pelieu, y el eritreo jefe de la montaña, el jersey Faralais de este Tour de Francia, Tecla Maynot, Daniel Tecla Maynot, que ha cogido el punto que había en liza en la jornada de hoy en el puerto de cuarta categoría de Canasville, que se coronaba en el kilómetro 12 y medio de jornada. Por tanto, tiene el botín que quiere Tecla Maynot y ahora está aguantando en la fuga con Feliu de la Plasma T y Durasek, insisto, con 1 minuto 46 de ventaja. En el pelotón reina la tranquilidad, en el pelotón está controlando sobre todo el Lotto Soudal de André Greipel. Hará la tercera André Greipel. Veremos cómo su dominio es contestado por los Mark Cavendish, John Degenkolb o Peter Sagan. Se supone que esto se va a dilucidar al sprint. Lo sabremos en torno a las 5 y cuarto, 5 y media de la tarde. Y todo lo que pase, que pasan cosas hasta en el mismísimo neutralizado, lo contamos ya con este pedazo de equipo que les lleva hasta sus casas, hasta sus móviles, la emoción, la pasión, el ciclismo, el Tour mejor en COPE. Pues eso, que hasta en el neutralizado pasan cosas. Hoy 28 grados de temperatura, sol. Otra vez muchísima gente aquí en Fougères. 20.000 habitantes tiene esto. Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Eri Frade, hola España, muy buenas tardes. Aquí estamos. Yo creo que de los 20.000 están todos aquí, más las familias, más los amigos, porque aquí no falta nadie. Está lleno hasta la bandera este pueblo que se llama Felger, en Bretón, porque estamos en Bretaña y aquí la gente se siente más bretona que francesa. Cosas de la modernidad. Hay que contar cosas de Alberto Contador, un contador que decía esta mañana que no quería caerse y que había salvado de momento los 6 primeros días. Pues dicho y hecho, antes del banderazo de Christian Prudhomme en el territorio neutralizado, Alberto Contador se ha ido al suelo, ha hecho el afilador, un enganchón con Steve Morabito y con Robert Gesing, y según Steve de Jong se ha ido al suelo sin ninguna consecuencia. En fin, que Tecla Maynot es el líder de la montaña y anda escapado, y que Tony Martin es el hombre del día, y también Chris Froome. Tony Martin ya se decía anoche que no iba a tomar la salida, ha sido operado esta misma mañana en Hamburgo de su clavícula izquierda, va a tener que estar 15 días en reposo. La gente aplaude porque llega el autobús del Bretagne, del equipo local, así es, son las cosas en este Tour de Francia. Y decía que Chris Froome, que tenía entre comillas el derecho a vestir hoy de amarillo, ya que es el segundo clasificado en la clasificación general, ha dicho que no, que por respeto a Tony Martin, a un corredor como él, prefería que hoy en el Tour de Francia, en la etapa número 7, no hubiera maillot amarillo.
A mí me parece muy bien ese gesto de Chris Froome. Me sorprende más el hecho de que le hayan ofrecido la posibilidad de vestir el amarillo, porque no creo que tuviera que ser así. Pero bueno, de ello hablaremos un poquito más tarde. 57.900 para meta, 1.30, un minuto y medio la ventaja que manejan Christian Durasek, croata del Lampremerida, Luis Ángel Maté, español del Cofidis, Anthony de Laplace, francés del Bretagne Saint-Saëns-Bigomel, su compañero también francés, también del Bretagne, Brice Pelieu, y el ciclista eritreo del MTN QVK, Daniel Tecla Maynot. El mejor en la general es Anthony de Laplace, que está a 25 minutos y 48 segundos del jersey amarillo, si es que lo luciera en el día de hoy Tony Martin. José Fernández Machín, director, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hombre, estás por teléfono. ¿Qué te parece el hecho de que Froome haya renunciado a vestir el jersey amarillo en el día de hoy, que es una de las anécdotas más comentadas aquí?
Yo creo sinceramente que es un gesto de gran complicidad entre corredores y sobre todo de respeto. sinceramente a mí me parece francamente bien. Entiendo también que el Tour pida que Froome lo lleve por conceptos publicitarios, puesto que Credit Suisse es un sponsor importante y es el sponsor principal de la carrera, pero entiendo también que el respeto hacia un campeón como Tony Martin, y que se ha tenido que ver obligado a retirarse por obligación de su médico, y incluso él con la clavícula rota quería incluso salir, pero la clavícula le había salido incluso por la parte externa de la piel.
Es una fractura abierta, ¿no? Ayer me preguntó Corrochano, no quise entrar yo en demasiados detalles, pero sí, las cosas como son. Y eso que terminó la etapa en una imagen preciosa con todos sus coequipiers ayudándole a subir el muro de Liebre donde terminaba la etapa, la sexta. Estamos ya en la séptima. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Seri y compañía.
Hoy sí que parece una jornada más tranquila, pero ya ves lo que le ha pasado al contador, que hasta neutralizado, si te despistas, te vas al suelo. Un enganchón con Morabito, también se fue al suelo Robert Gesing. ¿No sería la primera vez que alguien se retira por una caída en el neutro?
No, para nada. Evidentemente, el Tour de Francia es una carrera especial incluso en las neutralizadas, cosa que a medida que van pasando los años, lo de neutralizada ya va a ser algo anecdótico, porque realmente en el momento que se empieza a caminar en busca de esa pancarta que realmente marca el kilómetro cero, ya hay muchísima tensión, hay muchos corredores que están preparados para intentar coger la fuga del día, y ya te digo, no es la primera vez que se ven caídas neutralizada, sobre todo porque también de alguna manera todos vamos un pelín, entre comillas, más relajados en ese tramo no oficial de competición, pero bueno, que tampoco suele ser... las caídas suelen ser muy graves por la velocidad, pero es cierto que más de un corredor se ha tenido que ir a casa por una caída neutralizada.
55 kilómetros y medio para el final de la séptima etapa de la edición 102 del Tour de Francia. 1 minuto 19 y bajando, 1:19, la ventaja de Luis Ángel Maté, Cristian Durase, Cantoni de la Place, Brice Feliu y Daniel Tecla-Mainot con respecto al pelotón, donde no hay jersey amarillo, donde no hay maillot amarillo, donde están todos los favoritos para la clasificación general, donde están todos los grandes sprinters que todavía se agarran a la participación en el Tour de Francia y que no crean que van a tener demasiadas oportunidades más de poder mojar aquí. En dos ocasiones lo ha hecho André Greipel, tiene muchas ganas, estoy seguro que va a ir como loco en el día de hoy el Etis Quick Step, y como loco Mark Cavendish. De hecho, Lotto Soudal de André Greipel y el propio Etis Quick Step de Mark Cavendish son los dos equipos belgas que están llevando el comando de las operaciones del control de la escapada en la cabeza del pelotón. Luis Pasamontes, hola Luis, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que digo yo que Mark Cavendish va a ir hoy como un auténtico loco, no sé qué opinas tú.
Sí, además tiene bastante presión por parte del manager del equipo, como vemos, quieren que gane una etapa a toda costa y que siga demostrando que es un gran sprinter, así que yo creo que es un día importante para él, porque como bien dices, Eri, se están acabando las oportunidades para los hombres rápidos. Así que yo creo que vamos a vivir un final de etapa interesante y plagado de rotondas. Así que día tranquilo nunca.
Nunca, nunca, jamás. Estamos llegando a Fouillé, capitán Alañá. ¿Qué significa Bretaña en la historia del Tour de Francia? Oh, capitán, muy capitán, muy buenas.
Bueno, muy buenas. Bretaña significa muchísimas cosas. Fouillé, solamente la segunda llegada. La primera vez que se llegó fue en el año 1985. Fue en una contrarreloj por equipos que ganó la Vie Claire y que supuso el liderato de Eric van der Aerden. Y si Machín me permite discrepar con él, lo de Froome me parece una operación de imagen, porque entre otras razones, es evidente, o para mí resulta evidente, que de acuerdo con el reglamento, mientras Tony Martin no haya firmado en la hoja de salida, no ha lugar a que la organización le ofrezca a Chris Froome el maillot amarillo de líder.
Correcto, capitán.
No ha ocurrido nunca y no debería de haber ocurrido hoy, si es que la organización se lo ha ofrecido, que dudo mucho que lo haya hecho, ¿eh?
Empezamos discrepando como Dios manda, enseguida lo comentamos todo, y también, si la técnica nos lo permite, vamos a conocer a una persona muy importante en el equipo Movistar. Es la persona que se encarga de la alimentación de los ciclistas de Eusebio Unzué, del único equipo World Tour del ciclismo español en este Tour de Francia, del equipo de Nairo Quintana y de Alejandro Valverde, que nos va a contar cómo es una jornada de trabajo en su frenética agenda. 53-200 para meta, 1-0-5 la ventaja de los 5 de arriba. Esto es ciclismo, esto es pasión, esto es radio, esto es la cadena COPE.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas.
Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
¿Sabías que ciertos carburantes dejan suciedad en el motor de tu coche? Es como si arrastraras un ancla. ¡Un enorme ancla! En cambio, los nuevos carburantes PT con tecnología Active limpian el motor y te permiten recorrer más kilómetros por depósito. Carburantes BP, mejor que nunca. Más información en estaciones de servicio bp.es. ¡Dale!
...52 kilómetros 300 para meta, 59 segundos de ventaja para Maté Durasek de la Place Feliu Tecklamainó con respecto al pelotón, donde insisto está controlando durante toda la jornada el Lotto Soudal en la compañía del Etis Quick Step. Yo diría que el hombre que más relevos ha hecho en cabeza del pelotón en toda la jornada ha sido el belga Thomas de Gendt, que venía otra cosa a este Tour de Francia a intentar cosas importantes en la clasificación general, junto con su compañero, con el francés que ya se me ha olvidado el nombre, Tony Galopin, que ya os digo yo que lo tengo absolutamente cruzado, pero Thomas de Gendt ya ha perdido tiempo y ahora le está tocando trabajar en otras lides junto con Michael Golas, el polaco del Etis Quickstep. Son los dos hombres que están llevando el control, aunque es mucho más imponente la presencia del equipo de André Greipel en la cabeza del pelotón, que ahora está serpenteando por estas primeras carreteras de la región de Bretaña. 51.800, insisto, 54 segundos.
Yo creo que eso indica muy bien. Normalmente en el Tour de Francia, sobre todo, bueno, y casi en todas las grandes vueltas, ¿no? Cuando ya llevamos prácticamente 5 o 6 días y hay varios velocistas dentro del pelotón, la imagen de hoy dice mucho de quién es el corredor que tiene más confianza y más, de alguna manera, más claro que puede vencer en el día de hoy. Evidentemente, el Lotto Soudal es el que está, de alguna manera, controlando la carrera y llevando todo el peso del trabajo de cercanía y de recortarle tiempo a la escapada. Y para mí hoy, Greipel es un hombre que, por muchas ganas que tenga Cavendish, con la confianza que tiene y el gas que lleva, va a ser difícil que lo bata a nadie.
Sé que es una tontería, puede sonar a tontería, pero los últimos 150 metros son en rampa. En rampa bastante pronunciada. Pero eso quiere decir que vienen tan lanzados que más o menos va a dar igual. Pero vamos a tener que ver, al ciclista que gane va a tener que dar pedales hasta el final.
Cuando hay una rampa así al final y después de cuando un sprint van a 50 y tantos por hora, es una rampa de 100 metros, prácticamente la cogen con el impulso. ¿Podría influir un pelín esa rampa final a la hora de medir la distancia? ¿Alguno que tenga ese golpe de riñón como podría tener Óscar Freire, que era un corredor que prácticamente en los últimos 50 metros acaba la cabeza? Si el viento pega frontal o de cara en la línea de meta, sí que puede influir. Si el viento no existe o está de culo, 100 metros en rampa no cambia el resultado de la carrera.
Es curioso, sí, el desenlace de esta etapa con esos últimos 150 metros, sí, que pican hacia arriba, y va a ser curioso también ver hasta qué punto tiene la moral comida el alemán André Greipel al resto de sus rivales para el sprint. Y a mí, cuando Marc Cavendish está tan hambriento como tiene que estar en este Tour de Francia, en esta temporada que no le está yendo demasiado ya, Machín Pasamontes, me parece que es un poco peligroso.
Sinceramente creo que Cavendish hoy va a ser menos arriesgado que lo que hizo en la etapa la primera etapa que ganó Greipel, donde anticipó muchísimo su sprint. Está claro que lo que va a hacer de alguna manera es afrontar con sus corredores, sobre todo con su último corredor Reusan, un sprint mucho más, entre comillas, conservador, puesto que hasta la fecha lo que ha hecho es hacer demasiado la demostración y conseguir poco resultado. Dos victorias de etapa para Etis Quick Step y una de Cavendish cuando su máximo rival es Greipel y ha ganado dos etapas, eso es cuece. Entre los sprinters hace daño, y sobre todo, bueno, pues el que fue su compañero mucho tiempo en HTC, en Colombia, y realmente creo que iba a ser un sprint de tú a tú entre Greipel y Cavendish, pero ojito a Greipel, porque si aunque sean 150 metros, el más favorito, siendo un pequeño repecho, siempre es Greipel.
Y además es uno de los trenos más potentes ahora mismo, después de todas las caídas y de los abandonos de estos días. Cavendish va a contar con cuatro hombres, creo, con Kwiatkowski, Stewart, Trentin y Renshaw en su treno, y Lotto hoy perdía un hombre también muy importante para Greipel, que era Hansen, y bueno, hace unos días
Henderson,
sí, les confundo. Y es un hombre que es muy importante como lanzador para Greipel, lo ha perdido. Además, hace unos días le agradecía tanto a Hansen como a Henderson, en este caso sí los dos, que siguieran en carrera con las heridas que tenían. Se lo agradecía, no les decía que eran fuertes ni nada, sino que gracias por seguir en carrera con vuestras heridas.
Quedan menos de 50 kilómetros para que concluya, perdona Machín, por situar la carrera esta séptima jornada. Completamos la primera semana de competición en el Tour de Francia. 40 segundos tan solo de ventaja para los cinco fugados. El español Matel, croata Durasek, los franceses del Bretagne, de la Place Feliu, que hoy corren en casa, y el eritreo Tekla Mainot, que ya hace tiempo que ha hecho su trabajo en este día, sumando el único punto en liza para el Gran Premio de la Montaña, en la cota de Carabel, en el kilómetro 12 y medio de carrera. 40 segundos, insisto, va a tener que levantar un pelín el pie pelotón, me da la sensación.
Sí, bueno, sí, sí, se están aproximando demasiado y lo de siempre, eso puede provocar que algún valiente, y en este caso, como vemos, dos corredores de Bretaña que están ahí adelante, pues un poco porque están corriendo en casa, y como estos días decíamos que no se estaban moviendo demasiado, pues mira, estaban guardando fuerzas para lucirse en casa, y de qué manera, dos en la fuga.
Pero sobre todo también que lo están haciendo sin querer, porque hace prácticamente 6 kilómetros tenían prácticamente 1:30, 1:40, incluso 1:58, y ese tiempo que tarda la moto de la organización, que ahora estamos viendo en pantalla y le decimos a la gente que nos escucha, que te marca un poco el tiempo, es el que hace que de alguna manera el pelotón sin querer le esté echando o reduciendo el tiempo de una manera sin querer prácticamente a los cinco corredores que vemos en cabeza, y evidentemente no les interesa absolutamente nada cogerlos hasta llegar a los últimos 10 kilómetros, aunque anticipo a decir que sin querer los van a acabar atrapando y detrás habrá gente que lo va a intentar.
Qué disciplina Óscar Pereiro, que ayer se llevó un tantarantán en el Twitter de alguien que le dice, oye, que hay que contar las cosas, que no todo el mundo las vemos, y hoy ha explicado lo de la moto. Es un tío muy aplicado, Óscar Pereiro. Si tienen algo que decirnos, algo que comentarlos, que las críticas también molan dentro de un orden, a través de las redes sociales de Tiempo de Juego, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, y a través del WhatsApp 677-580-461, que ya ha vuelto Fátima Moreno, que no es que la echáramos mucho de menos, pero ella a nosotros sí, dijo que dos días sin nosotros era demasiado. Que sí, Fátima, muy buena.
Muy buena, Seri, y aquí estoy, he venido corriendo porque efectivamente se echaba mucho de menos.
Vale, ha venido corriendo, me gusta. ¿A quién he cortado
a alguien?
No, eso es mentira, no ha venido corriendo porque viene con tacones, así que difícilmente puede venir corriendo.
No, yo digo que eres un mentir.
Estaba preparada desde hace mucho, eso es verdad, ¿eh?
He cortado a Machín, que está en inferioridad de condiciones, no sé muy bien por qué, por teléfono.
Alguien me pone ahora que el final son 200 metros al 5%. Si son 200 metros al 5%, ya es una rampita guapa.
Ah, ya te he dicho que sube mucho, pero son 150, ¿eh?
Pero no es, o sea,
hasta 160 aquí que no hay problema. 150 no.
Machín, ¿qué estabas diciendo? Dejad a Machín.
Que no es al 5%, ¿eh?
No, me refería sobre todo a que la llegada al sprint interfiere poco, por lo que habéis hablado anteriormente, ¿no? Si son más o menos, pero yo creo sinceramente que ahora mismo la situación entre Greipel y Cavendish, hay una especie de picada por conseguir la victoria. Picada deportiva, está claro, ¿no? Pero normalmente en Río Revuelto suele ser ganancia de pescadores. Y Dejen Cole y Sagan, Sagan lleva haciendo 3 segundos puestos y demostrando sobre todo que son, por lo menos en la etapa ayer, fue uno de los más fuertes, ¿no?
Yo creo que sí que es importante que haya más o menos en un treno, y sobre todo hoy, porque en los últimos 4 kilómetros, o sea, del 4 al 1, se van a encontrar 4 rotondas y una zona bastante complicada, y sí que hay que entrar ahí con el pelotón bastante enfilado. Y es súper importante, tú sabes, Machín, tener corredores ahí que lleven eso a tope y rápido, y que te quede al final un lanzador. Por eso yo creo que un hombre arriba o abajo se echa de menos. Y mira, el propio Greipel lo decía, y también el sprinter de Christoph también decía ayer que había sido súper importante, que se quedó sin dos corredores en la caída que le pudieran lanzar. Con lo cual yo sí creo que es importante los trenos, el número de corredores que haya.
Hay una curva de derechas también que hay que tener en cuenta, falta de 700 metros aproximadamente, entre los 700 y los 800 metros hay una curva de derechas que yo creo que hay que tomar muy bien, pero la recta es bastante imponente, ¿eh?, en este pueblo, debe ser el trozo más recto del pueblo, que tampoco es muy grande. Entonces, Hay que también tener en cuenta esa situación, más las rotondas a las que se refería Luis Pasamontes.
Por cierto, ¿abrimos el debate de las palabras de ayer de Purito y de Contador?
Sí, ábrelo. Ábrelo,
no, más que nada porque yo me acerqué ayer al autobús de Purito, estaba haciendo rodillo Joaquín, después de perder el maillot de puntos y de los de topos, y entonces tenía más tiempo, y dijo, bueno, yo he apretado el culo porque con la nueva normativa, si la caída no te pilla a ti directamente o tienes que frenar expresamente, te pican el tiempo que pierdas. A cabo de un minuto, Contador me decía, en la misma línea donde yo entrevistaba a Purito, lo contrario. No, yo creo que no me van a picar tiempo porque a mí me ha pillado la caída, aunque no he tenido ni que frenar, pero me he tenido que tirar para detrás, y ella sabía que me iban a picar a poner el tiempo de los del grupo delantero.
Me
con lo cual
muy bien, pero yo estoy con Alberto, y yo creo que la organización, en el momento que hay una caída tan múltiple, otra cosa es que sea una caída donde prácticamente se caiga uno o dos corredores que puedan analizar las imágenes. En el momento que hay una caída como ayer, que hace efecto acordeón y prácticamente hay corredores que tenían menos de un metro para pasar por el lado derecho, te puedo asegurar que van a dar siempre, siempre, siempre el mismo tiempo del primero. Otra cosa, del primero no, del primero del pelotón. No en este caso, porque Purito ayer sí que se pudo beneficiar de una cosa. Si Purito entra con Estíbar, le van a dar esos segundos que picaron en el sitio donde en aquel momento hubo la caída. Pero en el momento que entras en el pelotón no hay ningún problema. Otra cosa es que podríamos debatir es que si la llegada de ayer entra como una llegada llana cuando es aplicable el reglamento de los tres últimos kilómetros.
Pero lo que estaba previsto.
Si tenemos lo que es el reglamento, está bastante claro. Los jueces árbitros pueden interpretar que interfiera en el resultado de la caída o que realmente no se haya roto la caída o la carrera hasta el momento de la caída. Lo que está claro es que iban todos juntos hasta el momento de la caída y es la caída la que hace el corte. No es que haya habido corte, sino es que te caes. O sea, el ejemplo contrario hubiese sido, por ejemplo, la caída que vimos el otro día. En la decisión que toma el jurado técnico, en este caso la organización, la caída se comete donde no hay ambulancias y decide el Tour de Francia. Allí hubiese habido un problema muy grande, que hay un corredor o varios corredores en fuga por delante y la carrera se tiene que neutralizar cuando los corredores delante realmente no están involucrados en nada de eso. Es una decisión más complicada, y en estos casos, si no es un puerto y no está calificado como puerto, aunque sea un repecho duro, el organizador decide, y normalmente en el libro estará escrito, si se aplica la ley de los últimos 3 kilómetros.
Total, que tienen razón los dos.
No.
Alberto.
Los jueces árbitros tienen derecho a decir que la caída ha interferido en el resultado de la carrera. Entonces se aplican al mismo tiempo.
Pero, Machín, sin ser juez árbitro... Sin ser juez árbitro, lo de ayer está muy claro que iban todos juntos, y si no es por la caída, Contador, Nibali, From y compañía hubieran entrado con Purito, por ejemplo.
Vamos a ver, lo que es incorrecto ayer por parte de los jueces árbitros, y me podéis llamar lo que os dé la gana, es darle 2 segundos de diferencia a Estíbar.
Déjame acabar.
No, léete el reglamento del Tour de Francia, por favor. Porque además en el reglamento, déjame acabar, que no quiero discutir. Déjame terminar el razonamiento y después me decís si tengo razón o puedo tener razón o puedo no tenerla. El reglamento del Tour de Francia es muy claro. En caso de caída o avería mecánica dentro de los 3 últimos kilómetros, y el reglamento de la UCI también, debe de darse el mismo tiempo a los corredores que han sufrido la caída o la avería que los corredores que van en el grupo en el que en ese momento se produce la avería. Cuando se produce la avería o cuando se produce la caída, Estíbar está dentro del grupo. Por lo tanto, no debería de haber habido diferencia entre los caídos y Zdeněk Estíbar, o entre los que se tienen que parar y Zdeněk Estíbar. Sí, en relación con los que entran junto a Zdeněk Estíbar porque no han sido afectados por la caída. Primero empiezo por ahí. Primero es ese punto. Segundo, eso de que los jueces tienen toda la potestad, pues no, lo siento. En el reglamento del Tour de Francia vienen marcadas muy claramente cuáles son las etapas en las que no entra la regla de los 3 últimos kilómetros y vienen especificadas con su número. Por lo tanto, a partir de ahí, lo siento, creo que ayer los jueces se equivocan. A Tony Martín le tendrían que haber dado el mismo tiempo, por ejemplo, que a Zdeněk Estíbar. A Chris Froome le tendrían que haber dado el mismo tiempo que a Zdeněk Estíbar, aunque en el puesto en el que habían entrado, no 2 segundos de diferencia como al final hicieron en la clasificación de la etapa. Y si queréis miraros el reglamento del Tour de... Sí, son 2 segundos, es igual. Pero si queréis miraros el reglamento del Tour de Francia, lo dice muy clarito. Pero muy clarito. Y el reglamento de la UCI, y lo siento.
Vale, vale.
Discrepo. No, yo discrepo en este caso, pero es muy claro. El mismo tiempo. Hoy,
Desde el minuto uno.
Estoy a. Sí, eso. No, hombre.
Pero ahora
estoy discrepante.
Mi pregunta
de
ayer.
Pero debemos,
por ejemplo,
de conocer debemos de conocer el reglamento.
Vale, Araña.
Machín. Entonces, hay que conocer el reglamento, Machín.
Mi pregunta de ayer, y analizo de alguna manera lo que nos dice Quique en cuanto a las palabras de Purito. O sea, que Purito realmente, cuando hizo aquello, que era apretando el culo para quitar distancia a los caídos, o de alguna manera echar una mano a Cristóbal.
Yo pensé eso, sí. Yo pensé que era para tapar el hueco, Óscar.
Porque no sé. si realmente...
Bueno, era para quitar tiempo a los caídos.
Pues
no,
un aplauso para uno de los nuestros, Purito, pero ayer si le echa una mano a Cristóbal igual podría ganar la etapa, entonces.
Exactamente.
Yo le dije que saltó un poco tarde, os lo comenté, me pareció que salía demasiado tarde, entonces por eso me chocaba. Digo, yo si quisiera realmente salir a tapar el hueco hubiera salido mucho antes, y para quitar un poco de hierro a todo esto, pues al final también ahí hubo
no sé si, por decir algo,
sí, al final lo mejor de esto es tener diversidad de opiniones. Que no sé si Quique ayer vio que, por lo que leí, que subió Nibali al autobús de Front a pedir explicaciones,
sí.
¿No?
Sí, Nibali en el canutazo de la llegada para la televisión italiana dice la caída la ha provocado un bandazo de Front, y también lo dijo Valverde, creo,
Sí.
Y entonces, bueno, llega el autobús, le enseña la imagen, ve que no es así, y entonces se acercó al autobús de Astana y le pidió perdón, Nibali a
Como tiene fama el hombre, pues...
Claro, para un día que no la lía al pobre.
Estuvo a punto.
Sí, sí.
La caída es un afilador de Tony Martin, sí. con Brian Cocard, y como consecuencia de eso se va hacia la derecha, se la pega con Nibali, y sí que es cierto que Chris Froome, que va más a la derecha de Nibali, en ese momento ve que se le viene Nibali encima y consigue evitarle. Pero vamos, Nibali, pues lo siento, patinó.
Se columpió un poquito. 41 kilómetros y medio para el final de la séptima etapa, que ya ha pasado un día, hombre. Vamos a dejar las cosas morir. 41 y medio para meta. 45 segundos la ventaja de los cinco hombres cabeza de carrera desde el kilómetro 1 y medio. Ahí está Luis Ángel, Mate Mardones, Marbellí del Cofidis, junto con el croata Cristian Durasek del Lampre, los franceses del Bretán Sessen Bigoman, de La Place y Feliu, y el eritreo Jersey de Topos Rojos de la Montaña, Daniel Tecla Maynot, que también va a subir hoy al podium para volver a recoger la misma prenda. En cabeza del pelotón asoma el Tinko Saxo de Alberto Contador con vaso. Está también por parte del conjunto BMC Danilo Wyss, campeón de Suiza, Thomas de Gent del Lotto Soudal y Mikael Golas del equipo de Mark Cavendish y del equipo del ya caído Tony Martin y del equipo de Senek Stewart. Mikael Golas, 40.600 para meta, 42 segundos. Enseguida conocemos a gente del Movistar. Enseguida vamos a desengrasar un poquito, que nos hemos cabreado un poco.
No. Hay muchísima gente interesada en lo que voy a hablar.
Ten la sensación de que te llega la información.
Claro, es que todo eso va a influir mucho, seguramente.
Están pasando muchas cosas.
Bueno, cosas que nos cuentan los medios hoy.
Pero es que la otra opción es pasar mucho calor.
Aquí la cuestión es si seguimos dándole patadas a la pelota que sigue cayendo por la cuesta y mañana se acaba la cuesta.
Queremos que entiendas y que te rías.
¿Cómo va el culebrón del verano, Rubén?
¿Y tú de qué parte estás?
¡Qué barbaridad!
COPE. Estar informado.
Un problema es un problema hasta que tiene una solución. Por eso, Titán te ofrece en Bricor la solución ideal para pintar tus paredes de una sola vez.
La pintura plástica Titán, una capa.
Lavable, no salpica, cubre con una sola capa y tienes 36 colores para elegir.
Llévate ahora el envase de 4 litros por 23,95 euros.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Cuenta atrás, últimos 40 minutos de esta séptima jornada de la edición 102 del Tour de Francia. 39 kilómetros, 600 metros, 39 kilómetros y medio para un desenlace que se barrunta al sprint con 44 segundos de ventaja de avance para los cinco hombres que son cabeza de carrera prácticamente desde el banderazo de salida, donde tenemos como representante a Luis Ángel Maté, que estoy seguro que va a intentar llevar la aventura lo más lejos posible para poder subir al podium como hombre más combativo de la jornada, pero lo tiene en chino sabiendo que en esa fuga van dos hombres del Bretán Sessen Bigomain. Velocidad de 49 por hora para la cabeza del pelotón, que tiene prácticamente que tocar el freno para no engullir la escapada antes de tiempo, antes de que se les pueda volver a desmanganillar la situación de equilibrio para que ya no haya aventureros en lo que queda de jornada.
¿No os parece súper curioso ver prácticamente todos estos días a Iván Basso como un poco el hombre que lleva el viento en el morro del Tinkoff en el llano?
Pues sí. Yo entiendo que en el puerto no va a estar.
No, y además en los primeros días, si os dais cuenta, no hizo acto de aparición.
¿Y con quién va a contar Alberto entonces en la montaña? Con Kreuziger, Maika y Rogers. Rogers, y nadie más.
Bueno, son tres.
Que por cierto, ayer Imanol Erviti, Quique Iglesias, nos contó por qué braceaba y por qué discutía con el propio Iván Basso en cabeza de pelotón.
Bueno, vamos a descubrir una pequeña interioridad que nos contó Imanol Erviti. Vosotros lo comprenderéis bien, Imanol Erviti iba dando la cara por el pelotón y por el equipo, y bueno, pues nota como alguien desde atrás le pega un pequeño golpe como para que le dejara pasar. Bueno, él cree que es un compañero de equipo y se echa un poquito a un costado y le deja el pedazo de hueco que había luchado durante muchos kilómetros para tenerlo bien atado, Erviti. Bueno, pues era Iván Basso, no era un compañero de Movistar. Sí, y de ahí el enfado de
esos toquecitos en el culito, Quique, sí que molestan, ¿eh?
Bueno, según de quien vengan. Hay manos. No, es verdad.
No hablo del Tour de Francia, del que estamos viendo ahora mismo.
No, yo estoy hablando del Tour también.
Hombre, si es alguien de tu equipo o algún amigo, o incluso el respeto que hay hacia los líderes, que pues siempre se le puede dejar pasar a un líder en un momento dado, pero si es otro corredor, para que te apartes, déjame que me voy a poner yo, pues molesta un poco.
¿Sabes qué pasa, Luis, también? Que a veces estás en el pelotón y esto que te toca en plan, es la risita en plan, venga coleguilla hecha, pero es que te está metiendo el cuchillo por donde pueda.
Sí,
el típico de jiji, jaja, jiji, jaja.
Y cuando te das cuenta te ha pasado con tres del equipo. Venga, tío, luego hablamos en el hotel y te quedas con una cara tonto.
Tal cual.
¿Qué cuchillo?
Un cuchillo, da igual.
Ah, bueno, bien, vale.
Lo importante, los cuchillos es el mango.
Que nos preguntaban ayer en Twitter que cuántos corredores habían abandonado vistiendo el maillot amarillo. Y esta vez ya sí que no me equivoco. Son 14, incluyendo a Tony Martin, ¿eh?
Pero pues Tony Martin, cuantos, ¿no? Una pregunta.
Sí.
¿Tony Martin ha abandonado o no ha salido hoy?
No ha salido hoy, por lo tanto, claro, abandona teniendo el maillot amarillo. No, pero es como ahí, el caso de Fabián Cancellara.
Pero no es un abandono, entonces, cuando se lea dentro de unos años, tú que cuando tires de meroteca ahí, capitán, sí. Tony Martin no pondrá abandono, pondrá abandono. No salido.
No, abandono.
Sí. ¿Seguro? Otra no salido.
No pastan.
Pero
si no sales, es que abandona.
Ayer no abandonó la etapa.
Pero abandonó hoy.
No,
estamos de unos tiquismiquis últimamente, que si esto es, madre, que si esto no es. Yo entiendo.
Maldito la persona que empezó con la estadística.
Estamos concretamente uno.
Pobre Tony Martin, tío. Pobre Tony Martin.
No, os explico lo que normalmente se hace en estos casos.
¿Os está metiendo conmigo?
No, Alaña, te explico. Normalmente cuando un corredor no va a tomar, o el equipo tiene la intención, o el corredor tiene la intención de no tomar la salida, lo que se hace, evidentemente lo tiene que hacer el director del equipo, es llamar a la organización y a los jueces árbitros, sobre todo para comunicarle que no toma la salida, y sobre todo por un tema que vamos a ser claros,
económico.
Para que no le multen por no firmar.
No, para nada, creo que estáis absolutamente equivocados. Por el tema de los controles antidoping. Única y exclusivamente porque si vienen a la mañana y el corredor no está, porque se ha marchado
ayer Tony Martin,
a la noche,
ayer Tony,
tiene que pasar
ayer
control.
Tony, si deja no terminar, capitán.
Que sí, vale, pero ayer Tony Martin pasó control antidoping, subió al podio.
No me estoy refiriendo al control post-etapa, me estoy refiriendo al control fuera de carrera, que son los controles que pasan a las 6 de la mañana.
Pero una cosa, por ejemplo, muy diferente sería en una clásica, que no tome estás inscrito y no tomas la salida, figuras como no salido, pero el Tour de Francia son 21 días que hacen una sola competición. Por lo tanto, si tú no tomas la salida en el día de hoy, abandonas la carrera. O sea, no sales en el día, pero realmente abandonas la competición.
Cierto.
Correcto,
por lo tanto, Tony Martin abandonó el Tour de Francia.
Y de hecho, Tony Martin se contabilizan como tres maillots amarillos del Tour de Francia, y lo que no se contabiliza es la renta diaria del líder, porque hoy no ha tomado la salida y por lo tanto no tiene derecho a la renta diaria del líder. Sí a la de ayer, pero la de hoy no.
Como para no pagarle la de ayer.
No, vamos a ver, que yo no estoy diciendo que no tenga que pagarle la de ayer, estoy diciendo que de hecho cuando se produce el abandono es esta mañana.
Pues
es
como entonces, el tema del maillot, Alañá, Pereiro, normalmente el Tour es muy, muy coherente con las cosas que hace. Y el Tour, estoy convencido, no lo sé, no lo he hablado con el equipo, pero estoy convencido que ayer a la noche, como hacen todos los días, llevan clasificaciones y llevan los maillots de los claro. líderes, que ahora normalmente los organizadores lo suelen dar por la mañana, pero en este caso el Tour lo suele dar por la noche. Además, que el Tour es un...
muy fácil.
Pereiro te lo puede decir de alguna manera, que creo que es impresionante, puesto que el Tour de Francia no solo te da un maillot, sino que te da un maillot, un maillot manga larga, manguitos, chaleco, chubasqueros, y entrega el maillot al equipo a la noche, con lo cual consideran y establecen que el portador del maillot amarillo es Tony Martin.
Muy bien, pues ya está. Pues me estás dando la razón.
Sí.
Vamos a ver lo que pone en el comunicado oficial de ayer. Verás cómo me pone portadores de maillot. Maillot John, maillot amarillo, Tony Martin. Para la etapa
claro,
de
hoy. Pero es que...
Coche número uno, Tony Martin.
Pero es que...
No se produce el abandono hasta que no firma.
Claro,
lo que...
claro.
En el comunicado que lo tenemos nosotros aquí, en la tabla de honor que viene abajo, los portadores de maillot, viene Tony Martin como portador de jersey amarillo.
Es que gracias,
hasta que no firme.
Tony Martin, aunque diga en rueda de prensa, o haga una declaración,
no voy a salir,
y donde sepa, no voy a salir, realmente se hace oficial que Tony Martin abandona el Tour de Francia hasta mañana en el control de firmas.
Efectively Wonders.
Bueno, pues oficial lo hace su equipo anoche, pero
no, pero para el Tour,
para la carrera, sí. Dicho lo cual, yo creo que estamos de retratito absoluto historia.
Y si fuera un trinconetti como yo, firmaría y le cobraría la renta diaria y digo, ahora salís vosotros.
es que podía haberlo. Podía haberlo hecho, claro. Haber tomado la salida, recorrer un metro y bajarse.
Claro. Sí, pero es que la situación es que él, mientras estaba tomando la salida en el Tour de Francia,
él estaba en Hamburgo
operándose ya de la clavícula.
Vamos a ver,
lo que no sé es si ganando tiempo y operándote pronto, pasas menos dolor
vuelta
o te queda mejor o te queda peor.
No, yo creo que es pensando empezar a entrenar lo antes posible para preparar la Vuelta a España Mundial.
Empezar lo antes posible a hacer rodillo y todo eso.
Yo además, ayer cuando le vi de alguna manera con el brazo en cabestrillo, todo hacía indicar que realmente era algo grave, puesto que si todos sabéis y hoy recordaréis la etapa precedente a Le Mans Saint-Michel cuando ganó la crono, estuvo 5 días arrastrándose cuando tenía prácticamente el cuerpo reventado de una caída y aguantó y llegó para intentar ganar, y de hecho lo consiguió la etapa de Le Mans Saint-Michel contra Elo, y la verdad que es un corredor que es absolutamente muy, 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 muy duro y que no se amilana ante nada.
Yo estoy convencido, Machín, que si no llegase una fractura abierta, hoy hubiera tomado la salida. Le hubieran hecho un vendaje especial, lo que igual se retira en kilómetro 20 o acaba la etapa, pero hubiera intentado salir.
Te puedo garantizar que el médico ha sido el que le ha prohibido del equipo tomar la salida porque él pretendía, por lo menos, probar.
Por eso.
33 para meta, 33 segundos de ventaja para los 5, punta de lanza. Pausa y enseguida volvemos desde Fulleg. A veces hablamos con tanta pasión que parece que estamos enfadados, pero en realidad nos queremos, ¿eh? Como queremos que ustedes estén ahí al otro lado de la aplicación de tiempo de juego, de la aplicación de COPE, de los dispositivos móviles y de COPE.es para todo el mundo, en unos kilómetros, en un ratito, cuando falten 18 kilómetros, cuando comience el protocolo del sprint, también estaremos con los oyentes de la tarde a través de la radio convencional para que sepan cómo se siente, cómo se vive, cómo se cuenta el Tour mejor en COPE.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Cuando buscas unas gafas de sol en tu cuarto te puede costar encontrarlas. Pero cuando las buscas en el bolso o en la guantera mientras conduces, te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si esta noche necesitaras ayuda, ¿a quién se la pedirías? Quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar, el nuevo sistema con botón SOS, control de accesos, videocámara y sirena. Añade por solo 16 euros al mes el nuevo Movistar Verisure Hogar a tu fusión y además ahórrate 210 euros al comprarte un Samsung Galaxy S6. Movistar.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Estamos a 30 kilómetros, 800 metros para el final de la séptima jornada del Tour de Francia. Empiezan las hostilidades entre los cinco escapados. Ahora mismo son cuatro los que se mantienen en punta de lanza. Parece que se ha rendido en la aventura el jersey Faralaes, el jersey de topos rojos de la montaña. Daniel Tecla Mainot, que enseguida va a ser engullido por la marcha del pelotón, que no es que sea altísima con respecto a la de la cabeza de carrera, pero que sí que es inapelable. 30 kilómetros y medio, 31 segundos de ventaja. Tecla Mainot también forma parte del pelotón. Por tanto, por delante tan solo quedan Durasek, Matem Ardones, De Laplace y Feliu, luchando casi más, Quique, por el dorsal de la combatividad que por intentar saltar la banca en esta etapa.
Por convencer sobre todo a los que votan para saber quién es el más combativo del día. Le va a tocar a uno del Bretagne seguro. Corren en casa y tienen a dos hombres en la fuga, con lo cual poco tiene que hacer Maté en esta lucha, pero bueno, son minutos de televisión para el Marbellí.
Bueno, son 30 kilómetros, cogerán la escapada cuando falten 26, 27 kilómetros para la línea de meta. Eso ya, Pasamontes, Machín, Pereiro, es una ventaja y una franja de etapa, de perfil de etapa más que razonable para preparar todo el sprint para que nadie lo intente.
Sí, sí, al final involuntariamente se están echando encima la escapada, no había necesidad de cogerla con tanta antelación por los posibles ataques que se puedan producir ahora de otros corredores combativos, pero bueno, al final pues la gente quiere estar adelante y eso va provocando que se aumente la velocidad y ahí vemos que vuelven a parar. Y bueno, como tú bien dices, Eri, son kilómetros suficientes para que se organicen los trenos y que vivamos un bonito sprint.
Nos ha ofrecido durante buena parte de esta jornada, en este último cuarto de etapa, Quique Iglesias, la televisión francesa, muchas imágenes de Mont Saint-Michel, porque ahí va a arrancar el Tour de Francia el año que viene.
2016, sí, salida a Mont Saint-Michel, pueden preparar el espectáculo y la postal más bonita que se puede vivir en el deporte, en el ciclismo y en Francia. El año que viene, en 2016, el Tour de Francia arrancará desde el Mont Saint-Michel y la Vuelta a España, si no recuerdo mal, desde Nimes, con lo cual desde el norte y desde el sur de Francia, el protagonismo, como siempre, para el ciclismo, este deporte que ahí aman tanto.
A mí me parece una de las maravillas del mundo. No sé si vamos por la octava, la novena o la décima, pero Mont Saint-Michel me parece de los lugares más maravillosos de la Tierra.
La verdad que es una zona preciosa y es unas vistas absolutamente impresionantes cuando baja y sube la marea.
Eri, y si me permites, antes de que se ponga esto más rápido, contaros una pequeña cosa sobre el líder de la montaña, Tecla Mainot, que, bueno, aparte de toda la repercusión que ha causado que un africano suba a por el maillot de la montaña, pues especialmente yo estoy contento porque él corre, como todos sabéis, en el MTN Quebec, y es un equipo que colabora con una asociación que se llama World Bicycle Rally, donde estamos Chechu Rubiera, Roberto Laiseca y otros ex ciclistas, y lo que hacen es recaudar fondos para llevar bicis a pueblos africanos y de esa manera hacer más fácil la vida pues a médicos para desplazarse a pueblos, a niños y niñas para ir a colegios que los tienen a largas distancias. Y bueno, se recaudan fondos, se construyen unas bicis allí que también sirven para dar puestos de trabajo a gente de allí mientras las montan y las construyen. Estas bicis se llaman Búfalo, son bicis muy pesadas, de hierro forjado, para que aguanten muchos años. Y bueno, es una manera de hacer ver también la presencia de este corredor en el podium a los niños de África, pues que bueno, todo es posible y soñar puede hacerse realidad algún día que alguno de ellos también esté en el Tour de Francia.
No está a gusto Imanol Herbiti en cabeza del pelotón en este Tour de Francia. Ahora se ha volcado hacia la cuneta derecha, haciendo el gesto como de beber agua. Se ha avanzado unos metros y Manuel Erbiti se ha puesto ahora por delante de Mateo Tosato, que está conduciendo el tren del Tinko Saxo. Tomás de Gen con el Lotto Belisol, Mikael Golas siempre por parte del Etis Quick Step. ¿Para qué vas a gastar a más gente en la persecución si ya los tienes ahí a 32 segundos y quedan 28 kilómetros, 27.800 para ser exactos, para la séptima línea de meta de esta edición 102 del Tour de Francia?
Hoy es cuánto lo tenía que probar el Caritas. Con 30
Thomas
segundos. Sí, sí. Hoy sí que es un buen día. Hoy es un buen día para intentar probar y realmente poder hacer algo de hueco. Lo que hizo.
Pero que espera que le cojan, hombre. Que le cojan a estos cuatro.
No, pero queda mucho mejor para tu currículum.
Tu currículum absurdo, ¿no?
Pillar una escapada. Pillar una escapada tú solo.
Una escapada tonta.
Oye, antes de que se complique esto y de que vaya más loco, como decía antes Luis Pasamontes, si la técnica nos lo permite, que espero que sí, cruzo los dedos porque tengo un portátil, además lo tengo yo porque es mío y porque no me apetece comprar otro, tengo un portátil del siglo pasado. Hemos estado esta mañana, Quique, conociendo a un hombre que es muy importante dentro del Movistar y que ha cambiado un poco la concepción de la comida del ciclista, antes con Euskaltel y ahora con el Movistar.
Sí, le conocemos del tiempo de Apache Jimeno, del tiempo del Euskaltel, siempre con una sonrisa en la boca. Es el cocinero del Movistar, el cocinero de los 9 ciclistas, el cocinero de los que están trabajando con el Movistar arriba y abajo. Ahora mismo debe estar preparando la cena de la noche, después de haber preparado lo que van a comer en el autobús dentro de un ratito los corredores. Pachi Jimeno tiene un perfil de top chef que asusta y es un grande, ¿no?
Pues vamos a conocerle un poquito más, a ver si funciona esto. Dale, Mateos, con un par.
¿Hay que llamarte chef como estos de la tele que parece que solo les gusta que les llamen chef?
No, yo no tengo ningún problema. Yo soy cocinero, tardé mucho en elegir que era cocinero y soy cocinero, no tengo ningún problema.
Llevas una vida un poco de amo de casa, pero sin casa, ¿no?
Sí, es como la típica madre que se tiene que preocupar de sus hijos. Bueno, madre o en este caso padre ya. Pues sí, tienes que preocuparte pues de todo lo que comen, de cómo están, de también de animarles. Pues sí, es preocuparse de todo lo que comen durante un mes prácticamente que están fuera de casa y que yo creo que el cariño también para ellos es importante.
¿Tienes el dinero contado como una ama de casa o un hijo de casa?
Bueno, la verdad es que gastar por gastar no se puede gastar, pero también hay que hacer lo que el equipo necesita, claro que sí.
¿El Tour te condiciona mucho o no?
Hombre, el Tour es la carrera más importante desde luego del año, sin lugar a duda, y sí que se nota mucho más la presión y los hoteles. Francia tampoco es un país fácil quizás para trabajar, no es como una carrera cualquiera, eso desde luego. Y los también los profesionales también están más nerviosos, hay más presión, es una carrera dura, vamos.
¿Y a nivel organizativo hay alguna cortapisa? Porque controlan todo también eso, ¿no? Las despensas de cada equipo.
Sí que controlan, pero bueno, no, al final hay cierta libertad. No, tampoco eso no. Lo que es verdad que sí que limitan un poco los menús que nos dan los ingredientes, más o menos los marcan, pero yo compro los otros ingredientes traemos de casa, entonces siempre hacemos un mix para que los corredores coman de una manera adecuada y que estén contentos y que sea adecuada su alimentación, claro.
¿Cómo es un día cualquiera de tu vida en el Tour?
Pues más o menos me levanto unas 2 horas antes de que ellos desayunen para preparar todo. Tengo que preparar el desayuno, que aparte de ser un desayuno continental como el hotel, luego es reforzado con papilla de avena, con arroz, con pasta, con tortillas, con un montón de cosas. Pues igual si alguno tiene catarro, limón con miel, si alguno tiene...
¿En 2 horas tú solo?
Claro, en 2 horas, sí, hay que prepararlo todo eso todos los días, en cocinas diferentes, entonces tienes que tener un poco claro cómo, por dónde van los tiros, que ya luego más o menos lo has visto el día anterior. Prepararlo todo, que ellos coman, recogerlo, coger el vehículo, el siguiente hotel, volver a hablar con el cocinero del hotel, ver los ingredientes que tiene, ir a comprar y a las 5 de la tarde tenerlo absolutamente todo preparado. Preparar las meriendas y luego pues a las 8:30, 9:00, te he preparado todo el buffet para la cena, para que ellos coman y así sin parar todo el día.
¿Cuál es la comida que más agradece el ciclista?
Cualquier tipo de comida, la verdad. El caso es, yo creo, que se haga con cariño y que estén las cosas en su punto. El caso, lo que también agradece mucho, es no esperar también. Que las cosas sean de calidad y estén preparadas en su momento, pero que no tengan que esperar. Eso lo agradece muchísimo. Son impacientes, pero aparte tienen hambre porque quieren descansar y las cosas tienen que estar preparadas en el momento.
¿Tu reto es que los ciclistas coman lo de toda la vida sin que se den cuenta?
Tampoco eso. Ahora ya cada vez hay más variabilidad y sí que es verdad que los ciclistas de más maduros, digamos, y que les cuesta un poco más pasar del arroz y la pasta, pero cada vez hacemos más paellas, introducimos bastante más pescado, todo haciéndolo siempre de una manera deportiva. sopas frías tipo salmorejos, gazpachos, pero siempre explicándoles cómo se preparan, qué es lo que tienen y que ellos mismos tomen sus propias decisiones, que no haya alguien que le esté diciendo, no, tienes que comer 200 gramos de pasta blanca o no sé qué.
¿Tú qué le das de comer a un ciclista de primer nivel mundial colombiano? ¿Es especial él? ¿Pide algo especial?
No, no, no. Nairo es muy humilde, tiene también sus costumbres, pues igual, yo qué sé, referente, pues siempre es igual un poco más de arroz que de pasta, también los hidratos, también toma también muchas patatas, pero no, no es que pida nada especial. O sea, que las cosas estén bien, es exigente, obviamente, lo mismo que se es con él, pero no pide nada especial que no pidan todos los demás.
¿El ciclista engulle o saborea?
Es una pregunta difícil. Yo he visto comer cantidades ingentes en un tiempo muy corto, o sea que eso imagino que se llama engullir, pero bueno, también saborean, también disfrutan, también agradecen, dependiendo un poco del día, pero sí que es verdad que según llegan a la cena, sí que un poco engullir algunos, sí, por la boca pasa poco.
Porque ¿cuántas calorías puede comer un ciclista al día?
Depende también mucho del gasto, ¿eh? No estrictamente de la etapa, sino de lo que el propio ciclista haya gastado. Entonces ahora, como ahora con todos estos aparatos hay, pues en el Giro una vez me acuerdo que Visconti había gastado unas 6.500 en un día. O sea, imagínate, el retorno calórico tiene que ser más o menos durante todo el día. Claro, no paran de comer durante todo el día. Finales de desayuno, comen un poco precarrera, durante la carrera siempre comen, merienda, cena, entonces en la cena 2.000 y pico, 3.000 ya se comerán.
Ahora parece que si no haces esferificaciones y tal, no eres nadie. ¿Utilizas alguna técnica fuera de lo común de una casa cualquiera para intentar sorprenderles? O
al final siempre sorprendes con un poco de gusto. Sí que es verdad que le das toque. Bueno, tengo una página web y ahí se ve un poco las cosas como las preparo, pero tampoco demasiados chandrillos de esos no se pueden preparar, y además que no tenía sentido porque a nivel nutricional no tiene mucho sentido. Pero gusto clásico y una cocina pues llevadera de casa, que sea bonita también, que esté bien servida, que tenga gusto, que tenga ciertos matices, pero andar con esferificaciones y todo ese tipo de cosas, con todas las barritas que toman y no sé qué, que no es el problema que sean insanos los productos, porque yo que sé, la goma Santana, la Garagar, todo ese tipo de cosas, luego en las barritas aparecen, pero no tendría sentido empezar a hacer bolitas.
Oye, ¿tienes en la cabeza un menú para una victoria parcial o una victoria en el Tour de Francia? ¿O eres más de abrir la despensa y ala, a ver qué pasa?
Abro la despensa y a ver qué pasa. No tengo establecido, porque si vamos a una zona que los espárragos tejeros son buenísimos, hay que aprovecharlo, que las pommes de terre, las patatitas estas son increíbles, o que encuentre un bacalao que... No, al final...
Cocina de mercado, ¿no?
Eso es, y es verdad que la pasta, pues sí que son unas marcas más o menos establecidas, o el arroz, pero el resto de posibilidades es impresionante.
¿Y a la gente dónde te puede encontrar? ¿Esa página web y en Twitter y demás, para que se haga una idea?
Sí, es www.pachijimeno.com, Pachi con TX, ¿vale?
Pues Pachi, muchas gracias. ¿Eh?
Vale, a vosotros.
Gracias a ti, chao.
Está bien conocer a este tipo de gente que acompaña a los ciclistas y que también es muy importante en este tiempo. Hemos restado 4 kilómetros al libro de ruta, 20.800 para meta, 14 segundos para los 4 supervivientes de la fuga primigenia. En el kilómetro 1.5 que son Durasek, el español Maté y los franceses de La Place y Feliu. 14 segundos con respecto al pelotón. Yo que no he comido, se me ha abierto un poco el hambre con...
Hombre, 6.500 calorías en un día de Giro para Visconti es un espectáculo, ¿eh?
Eso es mucho.
Es un placer. Cuide. Muy grande.
Oye, lo de Jimeno, ¿qué es? ¿Con G o con J?
Yo diría que es con G.
Sí.
Vale, no. Estoy con ello mientras veo que el viento está soplando del costado izquierdo, ¿eh? ¿Vale?
De culo, sí, bastante. Es que, también,
me ha convencido. ¿Eh? ¿Qué quieres que te diga?
Qué hambre nos ha metido a la hora de merendar aquí también.
No, a mí no, porque estaba recién comido, pero a mí me encanta solo eso de experimentar.
Solo hay dos equipos que no tienen cocinero propio aquí, que son el Bretagne y el AG2R.
Cómo evolucionó también todo eso, el tema de cocineros y estas cosas. Yo lo veo una maravilla, muy bien.
Sí, además
a mí es que me ha parecido, me ha gustado mucho lo que ha dicho de las esferificaciones estas y tal, que me considero que es una gilipollez, donde esté un buen pimiento relleno de carne o de bacalao con langostinos, que se quiten las esferificaciones.
No digáis esas cosas de la comida que se come gente luego, hombre. Si es que hay momentos y tiempos y lugares para cada cosa, y aquí pues
lo que pasa que
yo te pongo una
Las simplificaciones al añar, una... bien hechas son una pasada y con un sentido. Y aquí no tienen sentido.
Me parece perfecto.
Oye, pero vamos, que tampoco vamos a ponernos a hablar de cocina, que Paco González nos echa porque no le gusta lo del canal Cocina. Entonces,
oye, bueno, pues me parece muy bien, pero te voy a dar a elegir entre la esferita y la fabada, a ver lo que eliges.
Anda. Una cosa, hablaba.
Pues
hablaba
ahora mismo, Oscar... con este calor, quiero una esferificación de algo, seguramente.
Que hablaba, yo una fabada, ¿qué quieres que te diga?
Hablaba Oscar de todas estas figuras que se están introduciendo en los equipos, ¿no? Que es un poco. Introducir cambios siempre para bien, biomecánicos, cocineros, osteópatas y algo que yo echo de menos, no sé si algún equipo ya lo estará haciendo, pues es gente también que te haga apoyo a nivel mental en una prueba de esta dureza como es, ¿no? El Tour de Francia o vueltas de 3 semanas, hay muchas preparaciones para el físico, para el cuerpo, nos vamos a altura a preparar carreras así, hacemos series, subimos montaña, pero también hay que preparar la cabeza.
18.700 para meta, subiendo a cola de pelotón Geraint Thomas, que ha tenido una incidencia, un pinchazo en su rueda delantera derecha. 18.700 para meta.
Boletín.
10 segundos tan solo, 10 segundos tan solo de ventaja para Durasek, Maté, de la Plaza y Feliu con respecto al pelotón. Seguramente cuando ahora entremos en la actualización informativa de las 5, las 4 en Canarias, esa fuga será historia y desde ese momento comenzarán a sonar los tambores de sprint aquí en Fuller para ver quién gana esta séptima etapa de la edición 102 del Tour de Francia, que se vive, se siente y se cuenta con pasión como en ningún sitio en la sintonía de la cadena COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La noticia a esta hora de la tarde pasa por la conferencia política del Partido Popular, que está a punto de comenzar. Lourdes Mate.
Reunión de los populares que supone el pistoletazo de salida hacia las elecciones generales, con una estética renovada con la que quiere acompañar el mensaje de es el partido del cambio. Su objetivo, el de esta conferencia, es recuperar la confianza de los votantes. La conferencia del Partido Popular será clausurada mañana a mediodía por el presidente Mariano Rajoy.
Artur Mas espera resolver en pocos días la lista unitaria para las elecciones del próximo 27 de septiembre.
El gobierno ha vuelto a arremeter contra el presidente de la Generalitat ante esta nueva convocatoria, Susana Moneo.
Para la vicepresidenta del Gobierno, la convocatoria de las elecciones catalanas es la constatación del fracaso de Artur Mas, ya que serían las terceras en 5 años y no ha sabido resolver, decía Soraya Sáez de Santa María, los problemas de los catalanes.
Presidente de la Generalitat, con esto solo ha logrado dividir a la sociedad catalana y, por cierto, mermar los apoyos a su proyecto soberanista, empezando por la propia coalición de su partido y continuando por el menor apoyo que tiene esa opción soberanista entre los ciudadanos de Cataluña.
La vicepresidenta ha desacreditado además la idea de algunos partidos nacionalistas de presentar una lista unitaria sin políticos.
Como decíamos, la noticia hasta ahora está en la conferencia política del PP, que acaba de comenzar. María Daván. No, tenemos esa comunicación con nuestra compañera María Daván. Enseguida lo intentamos de nuevo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco visita esta tarde en Bolivia la cárcel de Palmasola, una de las más peligrosas del mundo. El Papa ha recordado que la reclusión no debe ser exclusión. Enviado especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Está ahora padeciéndose de los presos de Palmasola. El que está ante ustedes es un hombre perdonado, un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. Así se ha presentado ante ellos. No tengo mucho para daros y ofreceros, pero lo que tengo y lo que amo os lo quiero dar, a Jesucristo y la misericordia del Padre. El Papa ha dicho, esta certeza nos moviliza a trabajar por la dignidad. Reclusión no es lo mismo que exclusión. Les ha invitado a ayudarse entre ellos, no tengan miedo a ayudarse entre ustedes, y se ha despedido así. Sigan rezando por mí, porque también yo tengo mis errores y debo hacer penitencia.
Y según acabamos de conocer, el Parlamento Europeo debatirá la próxima semana la Ley de Seguridad Ciudadana Española. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, según puede adelantar la cadena COPE, el debate será el jueves en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, donde los eurodiputados analizarán si la ley aprobada este mes infringe derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, como sostienen algunos eurodiputados. Al debate asistirán técnicos de la Comisión Europea para mostrar su opinión desde el punto de vista jurídico, pero no ningún comisario, pese que al principio se había barajado la presencia del vicepresidente Timmermans. Después se decidirá si es conveniente o no realizar un informe. Es el primer debate que el Parlamento Europeo va a celebrar sobre un asunto calificado por las instituciones hasta ahora como un asunto de política interna.
Gracias, Miguel. Teníamos pendiente una comunicación con la conferencia política del PP que, como decíamos, acaba de arrancar. María Daván.
Los populares pretenden cerrar filas para salir de aquí con nuevos mensajes que puedan calar en los ciudadanos para volver a ganar. Esperanza Aguirre aseguraba que no se deben quedar en lo estético.
Y yo espero que sirva para no solamente renovar la imagen y las formas, sino también para entrar en el fondo del debate ideológico, que será lo que haga que atraigamos a todos esos ciudadanos que en otras ocasiones nos votaron y que ahora se quedaron en casa.
El acto ha comenzado con un vídeo grabado por la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori, en el que pide la libertad de los 75 presos políticos que hay en Venezuela. Mariano Rajoy ha subido por sorpresa al escenario y ha pedido al PSOE que tome nota sobre cuáles son sus aliados.
Y en deportes estamos una tarde más muy pendientes del Tour de Francia. Andrea Peláez.
Nos vamos hasta allí para conocer la última hora de esta séptima etapa. Enviado especial de la cadena COPE, Eric Frade.
Quedan ya menos de 15 kilómetros, 14.800 para ser exactos, para que concluya esta séptima jornada del Tour de Francia. Suenan tambores de sprint aquí en Fougères, en Bretaña. Por delante ya solo quedan Matei Feliu de la escapada primigenia del kilómetro y medio, que fue cuando se fundó, pero la llegada masiva es inevitable. Se lucha por la combatividad, opta ella el español, el marbellí del Cofidis, Luis Ángel Mate.
La actualidad en el fútbol, a falta de hacerse oficial, se lo venimos contando en la sintonía de COPE desde las 11:30 de esta mañana. La situación entre el Real Madrid e Iker Casillas se ha reconducido tras el parón de ayer y finalmente el jugador ha vuelto a aceptar las condiciones que el pasado miércoles le ofreció el club, que eran que el conjunto blanco le pagase la diferencia que le ofrecía el Oporto hasta completar la cantidad de los dos años que le quedaban, es decir, 12 millones y medio de euros netos. Lo que sí ha hecho oficial el club blanco es la renovación de Marcelo hasta el próximo año 2020. En tenis, David Ferrer ha comunicado que no podrá estar presente en la Copa Davis por sus molestias en el codo. En su lugar estará Tommy Robredo. Y además recordarles que mañana a partir de las 3 del mediodía podrán seguir en tiempo de juego en directo la final femenina de Wimbledon entre la española Garbiñe Muguruza y la estadounidense Serena Williams.
Pues así terminamos, Ramón. Esto es todo de momento.
Pues tiempo ahora en la tarde de COPE. Un minutito para la información regional.
Ramón García.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 36 grados y sol. El fin de semana sigue la alerta por calor. En cuanto al tráfico, en las carreteras, complicaciones en la A1 de la Cuesta de los Dominicos a San Sebastián de los Reyes y por el circuito del Jarama. En las calles de la capital, intensidad desde Manoteras al Nudo Sur. El Ayuntamiento de Madrid está repartiendo por las casas este verano comidas y cenas a los 2.700 niños que les han pedido ayuda. Además, dan prestaciones económicas a las familias con adultos que pueden cocinar y están manteniendo los campamentos de verano, por los que pasan unos 15.000 niños en turnos sucesivos de 15 días. Según la alcaldesa Manuela Carmena, el año pasado una encuesta de la Asociación Nacional de Pediatría aseguraba que 15.000 niños madrileños de entre 3 y 12 años tenían un nivel de delgadez extrema. Continúa la información en la tarde en COPE.
En 24 minutos te actualizaremos toda la información y, como siempre, te contamos en la tarde la última hora en el momento que suceda.
Estás escuchando a Ramón García en la tarde.
COPE, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta, gol.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
No te lo vas a creer. Reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador antes del 13 de julio y consigue un 7% de descuento en tus vacaciones de verano a Canarias, Baleares, Caribe, circuitos por Europa, cruceros. No te lo pienses más. Tus vacaciones a los mejores precios te están esperando. Reserva ya en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora de la tarde, las 5 y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esa última hora pasa por el deporte, por el ciclismo, por el Tour de Francia. Séptima etapa, quedan 12 kilómetros, los vas a vivir en directo con la emoción de Eri Frade y todo el equipo de la cadena COPE. Eri, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas. Aquí estamos en Fouillet, en la Bretaña, en el Istmo de la Bretaña, al norte. Aquí concluye esta séptima etapa de la edición 102 del Tour de Francia. Una etapa que tiene una escapada desde el kilómetro 1,5, en la que figura un español, Luis Ángel Maté, que se resiste junto con el francés Brifeliu a ser cogido por el pelotón, pero oportunísima la conexión con la tarde de COPE, con Ramón García y todos sus oyentes, a través de la antena convencional, para vivir el momento en el que el pelotón pone fin ya definitivo a esa aventura en la que ha formado parte el marbellí del Cofidis. 11 kilómetros para la línea de meta, situación de pelotón agrupado. Estamos contando esta etapa del Tour de Francia, como siempre, desde las 4 a las 3 en Canarias, en la aplicación de tiempo de juego, en los dispositivos móviles, en cope.es para todo el mundo, con Quique Iglesias. Hola, Quique. Muy buenas.
Querido compañero, muy buenas tardes. Aclaramos dos cosas que íbamos comentando desde las 4 en cope.es, como bien dices. Alberto Contador se ha caído evidentemente sin consecuencias en el tramo neutralizado antes de llegar incluso al kilómetro cero, y hoy no hay maillot amarillo. ¿Por qué? Porque Tony Martin no ha tomado la salida, porque ha sido operado de la rotura de clavícula que se produjo ayer en la etapa en Le Havre, ha sido operado en Hamburgo, y Chris Froome no debe lucirlo. No es que no pueda, es que no debe lucirlo, ya que no tiene derecho hasta que esta tarde, sí, si no hay ninguna alteración, sea proclamado nuevo maillot amarillo del Tour de Francia.
Y además de Quique Iglesias con las noticias, con las cosas que siempre pasan en el Tour de Francia y que él cuenta desde el pie de asfalto, los comentaristas de la cadena COPE, para explicar con la pasión que también les caracteriza lo bellísimo y las cosas que pasan en este deporte, Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. Y para darle un poco de continuidad a lo que dice Quique, que debatíamos antes en COPE.es, me acaba de escribir un amante, un gran periodista de ciclismo, como es John Rivas, que lleva muchos años en el ciclismo, que no es que no deba ni pueda, es que oficialmente, hasta que termine la etapa el día de hoy, Tony Martin es el líder de carrera, porque no firmar solo implica una multa económica, nada más. Hasta que se cruce la línea de meta el día de hoy, Tony Martin todavía es líder del Tour de Francia.
Director deportivo José Fernández Machín, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Estamos esto es un sprint, ¿eh?
Sí, estamos viendo una etapa previsible donde la fuga han dejado hacer, pero prácticamente ningún equipo de los velocistas está controlando aún la carrera, y sí los equipos de los grandes dominadores de la general para ubicar las posiciones, pero en estos momentos todo hace indicar que sea una etapa al sprint.
Luis Pasamontes, hola compatriota, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, camino del sprint que vamos, y como bien decía Machín, todos los equipos posicionando a sus líderes, porque la última parte está plagada de rotondas y nadie quiere tener sustos.
Ahí se ve por la zona izquierda de la calzada el conjunto Sky. También trata de hacerse hueco, aunque no lo consigue de momento, el Tinko Saxo de Alberto Contador. El Sky con Roche ahora mismo comandando las primeras posiciones, donde casi siempre han estado los hombres del Lotto Soudal de André Greipel. Y también los hombres, básicamente, Mikael Golas de Letis Quick Step. El equipo de Marc Cavendish, que todavía no ha mojado en esta edición del Tour de Francia y prácticamente durante la temporada, pero el Sky se ha hecho fuerte en esas primeras posiciones, donde también aparece Luca Paulini abriéndole hueco a Joaquín el Pulito Rodríguez, y por la parte izquierda Brian Cocar, el equipo Eurocar, también trata de hacerse su sitio cuando restan 8.600 para meta. Estamos en Fouillet, estamos en la Bretaña. Nos falta por saludar, y no porque sea el último, es el menos importante, a nuestra enciclopedia abierta. Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas.
Los últimos serán los primeros, querido mío, los últimos serán los primeros. Segunda llegada a Fouillet, la primera vez, la única, en 1985, una contrarreloj por equipos que se llevó la Vicler, y lo único que tenemos claro para coincidir con lo de la Vicler es que va a seguir siendo el líder del Gran Premio de la Montaña Daniel Tecleaimanot, el eritreo del conjunto del MTN Kubeka, porque lo demás tendremos que esperar. Y coincido absolutamente con lo que decía Óscar Pereiro y con lo que le decía John Rivas a Óscar Pereiro. No es que deba, ni deja de deber lo de Chris Froome. Es simplemente que el líder sigue siendo Tony Martin, porque claro, solamente supone el no firmar una multa, que ya lo decíamos antes en COPE.es, por parte de la organización.
Fíjense lo que nos queremos, que discutimos estando de acuerdo. O sea que a partir de ahí cualquier cosa puede pasar en esta transmisión. 7.600 para meta. Pelotón agrupado. Tecla Imanot va a ser el líder de la montaña porque ha sumado el único punto en liza de la jornada. En la cota de Canapville, en el kilómetro 12 y medio. ¿Dónde quedará ya? Llevamos 183 kilómetros de jornada. Quedan 7 kilómetros y medio. Por la parte derecha se está conformando el BMC para intentar también llevar protegido a su jefe de filas, Greg Van Avermaet. Está el Lotto Soudal por la parte derecha. A continuación vamos de derecha a izquierda de la calzada. El Sky con Richie Porte. El Movistar con sus hombres para el plano, sobre todo con Adriano Malori. Y después el Tinko Saxo. Y por detrás viene el Katiusha de Purito Rodríguez y trata de hacerse con la parte izquierda. No solo el Etis Quick Step, sino también trata de salir por ahí el BBC y de hacerse hueco el Eurocar de Brian Cocar, que ayer, a pesar de que el final picaba para arriba, estuvo a punto de poder lucharle a Senek Stibar el triunfo de etapa, pero fue un final muy movido a partir de esa caída de Tony Martin. Y hay que describir también cómo es el final, Quique Iglesias, aquí en Fouché.
Es un pueblo pequeñito, Fouché, tiene 20.000 habitantes, con lo cual montar aquí una final de del Tour de Francia digno es muy difícil, y lo han conseguido. Ojo a un viraje de derechas a 700 metros del final, luego una avenida muy importante, estupendamente asfaltada, y al final, curioso, los últimos 150 metros, solo 150 metros, van muy para arriba. No sé si un 5%, pero descaradamente para arriba. Pero claro, a esa velocidad ya estará tan lanzado el sprint que quién sabe.
En los últimos 5 kilómetros tenemos una rotonda de único paso por la izquierda, otra de paso por la derecha, después de que falten 2 kilómetros para la línea de meta, una rotonda abierta por los dos sentidos. Y como contaba Quique Iglesias, a falta de 700 metros, 300 metros después de la flanque rouge, de la bandera roja del último kilómetro, esa curva de derechas que va a dar pie a la casi recta de meta, que tiene un pequeño bombamiento esa recta hacia el lado derecho en el arranque de lo que tiene que ser una pista de despegue hacia el triunfo en esta séptima etapa del Tour de Francia. ¿Qué ven los comentaristas de la cadena COPE? ¿La tercera de Greipel o se abre el abanico victorioso para los sprinter?
Yo voy a empezar voy a ser un vida chaquetas. Yo voy a apostar por Degenkolb. No, porque decía antes en COPE.es que mi favorito era Greipel, pero voy a jugármela. Voy a decir Degenkolb.
Yo apuesto por Cavendish.
Yo creo que de Cavendish o Sagan. No sé cómo, como bien decía aquí que tú, Eri, cómo es ese final que pica bastante. Yo creo que Sagan tiene muchas ganas, aunque Cavendish, bien es cierto que está teniendo mucha presión para ganar su primera etapa y hoy lo va a intentar con uñas y dientes.
Por primera vez durante toda la jornada empieza a aparecer algo parecido a un tren del Giant Alpecin. El equipo de John Degenkolb, otro alemán de momento no coronado en esta edición 102 del Tour de Francia. El Giant, que es uno de los equipos con más automatismos para poder formar un tren junto con el Etics, junto con el Lotto y poco más, yo creo, pues está ya tomando posiciones cabeceras. Machín.
Sí, lo que está claro es que aquí hay alternativas importantes que deberían, sobre todo, asumir la intención de poder disputar con estos grandes corredores, como es Demar, de France Dié, como es Sam Bennett, un equipo del cual todavía no hemos visto grandes cosas. Hay alternativas importantes, ya no está Boani, ya no está, o no está en condiciones, creo yo, de disputar, por ejemplo, Michael Matthews, que sería un corredor importante, pero sí está claro que hay corredores que deberían aprovechar la oportunidad, y no solo estaríamos hablando de Greipel, Cavendish, Sagan o Degenkolb.
Qué facilidad lleva Kwiatkowski y la manera que tiene de trabajar un campeón del mundo. A mí me encanta ver un tío con un maillot como este y que no para de currar y dar el morro, ¿eh?
Es que Mikael Kwiatkowski, el jersey arcoiris, el vencedor del mundial, del pasado mundial en Ponferrada, en el Bierzo, está ahora mismo conduciendo el pelotón a la velocidad que más le interesa a Mark Cavendish, tratando de ejercer cierto control, control que se están disputando más que nada durante toda la jornada, no solo ahora en el protocolo del sprint, sino también en el control de la fuga. Los dos equipos belgas, el Lotto Soudal, que ha hecho el mayor número de relevos en cabeza del pelotón, sobre todo Thomas De Geer, y en menor medida con Mikael Golas, el Etis Quick Step. Pero mira, empieza a asomar el Bora Argon también.
Y fijaros qué estrechamientos y qué zonas donde se estira el pelotón al máximo, y por eso la importancia de llevar hasta los últimos 3 kilómetros a los líderes de la general lo más adelante posible, y luego ya se apartarán un poco y dejarán que los sprinters tomen posiciones.
Pero hoy por primera vez estamos viendo también que los grandes líderes de la carrera, a falta de menos de más de 3 kilómetros, ya no los vemos por encima, están por la parte delantera de carrera. Vemos que están siempre tranquilos y atentos a pasar esa pancarta de 3 kilómetros que les permite no, no perder tiempo si hay una caída, pero ya no los vemos como días anteriores por la lluvia, el viento y demás, estando ahí peleando por las primeras posiciones.
Simplemente confirmar, por favor, cómo llego desde aquí.
Perfecto.
Vale, es un milagro. Luis Mateos, otro más.
Otro milagro más de Mateos. Otro que apuntarle a Mateos. Albert Timmer conduciendo la nave, el tren del equipo Giant Alpecin. Aunque ahora empieza a aparecer por ahí también Katusha, el Canon del Garmin.
Y Katusha, también muy bien ahí
sí,
al lado
con
de...
Christoph. Pero mira, es un tema que aquí sí que me gustaría hablarlo. El hecho de la fusión que pueden tener ciertos equipos como es Giant, donde tanto los especialistas de cara a trabajar para Dayen como otros ciertos corredores que no son tan especialistas colaboran, o como es el caso de Etix, donde el campeón del mundo, como tú decías, Pereiro, se pone a disponibilidad de Tony Martin o de Cavendish, o Tony Martin a disponibilidad de Cavendish, o Cavendish a disponibilidad de cualquiera, y donde Katusha quizás solo se pone a disponibilidad, excepto el único polivalente que es Paulini, el resto prácticamente cuentan con Haller y con Guarnieri, y no cuentan con ningún otro corredor más, ¿no?
Sí, fijaros, pero el que intenta siempre hacerse el hueco primero en el Katusha es Luca Paulini, que es el hombre
Cavendish
que está ahora mismo.
No va a usar, Cavendish no va a usar su tren, ¿eh? Esta rueda completamente de Degenkolb y va a hacer el sprint, pues de alguna manera, rueda del alemán.
Ahora madre, mismo madre, está madre. Tratando la Française de Ye, y es la Française de Ye que aparece por primera vez en toda la jornada llevando el ritmo para intentar defender los intereses en el sprint de Arnaud Demar, que no lo hizo mal en el primer sprint puro.
Pasa que
hemos
tirando,
tenido hace un par de jornadas aquí, se está cortando, ¿eh?
Está tirando Chabanel, el hermano de Chabanel que conocemos, está
Sebastián,
tirando muy
Sebastián.
Muy
Chabanel.
Fijaros ahí cómo estaban corredores ya lanzando la bici a la salida de esa rotonda y todavía quedaban más de medio pelotón por entrar.
Está Christoph muy bien colocado ahora mismo detrás de Haller.
Y Sebastián
y están
Chabanel
subiendo ahora André Greipel.
Lo está haciendo muy
cuatro
mal.
Cuatro lotos,
está dejando,
¿eh?
Al tirar tan rápido y sin tener compañeros de equipo, está dejando a su corredor prácticamente a pelearse ahora con
todo. Mira, la gente bien, cómo está sacando la barbilla para que no se haga el corte. Para que no se pique en segundos. Marcel Siever se aparta, Lotto Soudal llevando el peso del pelotón cuando estamos ya dentro del último kilómetro y prácticamente no nos hemos dado ni cuenta de que hemos pasado bajo la pancarta de la Frangus. Está tratando de lanzar y ahora mismo tiene muy bien tomada la delantera el Lotto Soudal André Greipel, y yo creo que dar esta curva antes que nadie te da muchísima ventaja,
sí.
Y lo ha hecho el Lotto Soudal de André Greipel, y le queda otro lanzador todavía, le queda otro vagón a André Greipel. El carril central es para Christoph, trata de crecer también Mark Cavendish por detrás de Renshaw, pero apenas lo consigue. John Degenkolb va a buscar la rueda de Mark Cavendish para abrirse hacia el lado izquierdo, también se hace hueco con su cuerpazo Peter Sagan, con el jersey blanco de los jóvenes. Últimos 250 metros, a ver quién aprieta antes. Lanza primero el sprint André Greipel por el carril central y todavía no ha salido ni Christoph. Intenta salir Christoph pegado a la zona derecha de vallas. Greipel, Sagan, Christoph, Greipel, Sagan, Cavendish, Mark Cavendish.
Se ha hecho largo la a Greipel
de
repecho, ¿eh?
Sí, era durillo.
Mark Cavendish se ha apuntado el triunfo que tanto esperaba en esta temporada y en este Tour de Francia, después de caerse tan pronto la edición anterior. Ha estado listísimo Mark Cavendish, autónomo Mark Cavendish. Últimamente, cuando ganaba, también las ganaba, pero vaya choque que ha habido entre Cavendish y Sagan, por cierto, en el desarrollo del sprint. Cavendish se ha hecho un pelín autónomo y Cavendish, Greipel, Sagan, Degenkolb,
es que va por él.
Es el desenlace de la etapa.
Es que va por él, o sea, mira, gira la cabeza Cavendish, ve a Sagan y se va por él. Es que siempre, es que
qué error de Greipel,
tiene siempre de meter la cabeza.
Qué error de Greipel abrir el sprint de esa manera, ¿eh? Sabiendo que cuanto menos metros recorras es mucho más fácil adelantar, y Cavendish fue muy listo cogiendo el interior y haciendo, recorriendo menos metros.
Pero es que no necesita hacer eso, Oscar, siempre es que puede ganar limpiamente, o sea, se ve como claramente cómo gira, ve a Sagan que le está pasando y se va contra él.
Un tío peligroso,
sí,
con
siempre,
tanta hambre.
No, Cavendish es guarro.
Vamos,
es que siempre lo
a ver,
hace.
Vamos a hablar, va. Contador.
Y se han caído 5 o 6 corredores delante mía y yo igual, ¿no? Pero bueno, por suerte no me he hecho nada, me he levantado tranquilamente.
¿Solo un susto?
Sí, no, como te digo, siempre hay que estar atento y bueno, que todo sea eso.
¿Mañana batalla en el Muro de Bretaña?
Bueno, seguro, ¿no? Está luchando cada segundo de una manera increíble y mañana sin duda será un final complicado.
Y en un fin de semana clave, ¿eh, Alberto?
Bueno, sí, pero bueno, hay otros más claves.
¿Tú estás bien?
Creo que sí, vamos a ver.
Venga, y está sonriente Alberto Contador, al que le vemos siempre de buen humor en las metas. Nada, pues el protagonista del día dice que se ha caído sin consecuencias, que se ha caído junto a 5 otros compañeros de pelotón. Así que nada, ha pasado el día para él.
Bueno, de estas caídas son de las que nos reímos porque apenas tienen importancia, pero a veces las caídas a baja velocidad también te pueden provocar algún tipo de problema, y no sería la primera vez que se vive una retirada en el recorrido neutralizado. Se sobreentiende la ñaca que llegando el pelotón, aunque muy estirado en grupo, no hay novedades. Bueno, hay una muy grande en la clasificación general, que es que tenemos cambio de líder. Casi que me callo.
Sí. Sí, sí, sí. Chris Froome es el nuevo líder con DJ Van Garder en segundo a 13 segundos. Peter Sagan tercero a 15 segundos.
A ver, vamos rápido con Mate. Mate que ha andado todo el día en fuga. Vaya escapada, Luis, qué pena, ¿eh?
Bueno, sí, era un día que teníamos marcado. Eran unas carreteras un poquillo complicadas. Sabía que el viento también iba a ser protagonista y bueno, había que intentarlo. Había mucho nervio de atrás, no nos han dejado nunca más de 3 minutos y medio y bueno, complicado.
¿Cuándo has visto que no ibas a llegar?
Bueno, a 30 de meta, cuando ya sabíamos que han parado la segunda vez y han vuelto a acelerar, ya sabíamos que era complicado, pero bueno. Estos 3 días eran muy importantes para el equipo Cofidis, eran uno de los objetivos principales del equipo con Buani. Habíamos trabajado muy bien el sprint, todos los lanzadores, todos los automatismos y bueno, se nos ha ido para casa. Esto es el Tour, una pena, pero bueno, el Tour, así que hay que intentar ser protagonista.
Venga, gracias, es el protagonista del día también, porque no, honores para él, que ha andado todo el día en fuga.
Vamos a cerrar este tramo de transmisión a través de todas las emisoras de la cadena COPE dentro de la tarde a la ñar, refrescando cómo queda esa clasificación general ya sin Tony Martin.
Oficiosa, Chris Froome líder, segundo Peter Sagan, que ha bonificado hoy a 21 segundos, tercero TJ Van Garderen a 25, cuarto Galopin, en este caso a 26 segundos, quinto Greg Van Avermaet a 28, sexto Rigoberto Urán, que estaría a 34, séptimo Alberto Contador, que estaría a 36, Zdeněk Stybar sería octavo a 52 segundos, noveno Geraint Thomas a 1 minuto 3 segundos y décimo Warren Barguil a 1 minuto 7 segundos. Insisto, de manera oficiosa.
Vale, pues ese es el top 10 del Tour de Francia después de 7 etapas de un tercio de competición, mientras Marc Cavendish se emociona en el micrófono de la señal internacional, porque no llevaba una temporada demasiado boyante, ¿verdad, chicos?
Bueno, ha conseguido bastantes victorias. La verdad es que un corredor como él siempre se le exige más, porque es un poco el referente en el sprint, ¿no? Yo creo, y en esta vez discrepo, sí que es verdad que no es el más limpio normalmente los sprints, pero hoy, cuando ha arrancado a rueda de tanto Sagan como Cavendish, han querido coger la rueda que les ha pasado Greipel, han intentado los dos, ha sido una lucha de alguna manera, uno por la izquierda, otro por la derecha, pero ninguno tenía la posición ganada y realmente ahí cualquiera de los dos no van a dejar ni un metro, ni un centímetro a su compañero, o en este caso rival.
Tampoco tiene mucha autoridad moral para hablar hoy Peter Sagan, porque sí, su irrupción en el sprint ha sido también un poco Gary Page.
Antes de que hubiera ese contratiempo con Cavendish, él tuvo sus más y sus menos con dos corredores, por lo tanto yo creo hoy, a ver, evidentemente podemos sacar conclusiones que queráis, pero para mí hoy fue un sprint limpio, y eso no quiere decir que Cavendish tenga unas artimañas a veces un poco en el límite de la legalidad, pero en el día de hoy Sagan no es quien de protestar ni decir nada.
Pero es que pasa, vista las repeticiones, ¿opinas lo mismo que opinabas en caliente?
No, yo le veo que siempre está muy, muy dado a hacer eso, o sea, en cuanto le está pasando un corredor, le mira y se va por él. Recuerdo con Ventos una vez lo mismo, hoy no ha sido tan exagerado, pero es que no necesita hacer eso, no sé por qué lo hace, si es que tiene potencia y calidad suficiente para ganar el sprint sin ningún tipo de acción de esas. Luego, pues sinceramente, luego se arrepiente, pide perdón, porque luego en el fondo se ve que es un tío sensible, como ahora, que está rompiendo a llorar, pero no necesita hacer ese tipo de acciones, hombre, puede ganar de una manera totalmente limpia.
El problema de Cavendish es que dejó de tener un treno que prácticamente no tenía rivales al lado a buscarse la vida. Y si
no, si te fijas en la repetición, Reusan ha intentado llevarle para adelante, pero se ha acoplado a la rueda de Christoph, donde no ha querido seguir la rueda de Reusan, porque realmente iba mucho mejor, que llevaba tres compañeros y además tirando Katiusa, y yo creo que en este caso ha hecho bien, y de hecho en estos momentos, si no hubiese luchado por la posición de cuando le pasa Greipel, ha hecho lo mismo Sagan que ha hecho Cavendish, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Yo creo que ha sido una lucha absolutamente legal y absolutamente digna, pasa, y ha ganado.
Y así nos pasaremos, mejor. Perdonad chicos, un ratito en el post-etap a través de cope.es, de la aplicación de tiempo de juego y de los dispositivos móviles de la cadena COPE, porque ahora tenemos que cerrar este periplo por la red de emisoras, por la tarde de COPE con Ramón García. Ramón, ganó Marc Cavendish por delante de Greipel y de Sagan. Chris Froome, ahora sí, es nuevo líder del Tour de Francia.
Gracias, Ari Frade, todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, contándote día a día la emoción, los últimos kilómetros de cada etapa del Tour de Francia. Son las 5 y 27 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida te actualizamos la información en la tarde de COPE. Y estamos pendientes también de las noticias de lo que está pasando en este viernes 10 de julio. Vamos a hablarte, por supuesto, de esas noticias de esa convención que está celebrando el Partido Popular, esa conferencia política en IFEMA, en la que ha aparecido, por cierto, por sorpresa, Mariano Rajoy. Y ahora te lo contamos.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Abrimos en este punto el posetapa de esta séptima de feria del Tour de Francia en su edición 102. Son las 3 y las 3 y las 5 y 27. Es que estoy grabado. Las 5 y 27, una hora menos en Canarias. Estaremos aquí hasta las 6 menos cuarto aproximadamente, contando cómo ha sido esta séptima etapa del Tour de Francia, escuchando a los protagonistas. Si es que alguno queda en el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias, que como lo coge tan rápido, luego se le acaban y no sabe qué hacer hasta, sí, hasta que termina el posetapa.
Si quieres, te puedo volver a meter a Mate con calma, pero bueno, no, ya le hemos escuchado con
calma.
Con calma,
cual... no, con calma, ¿para qué quiero yo a Mate en una cama?
Con calma, con calma. O dejo el inalámbrico y me voy donde estén los autobuses, o me quedo por aquí, ya veré.
Bueno, pues tú mismo con tu organismo. Y también nos falta por escuchar a los oyentes, pues entonces, en esta tarde, que nos hemos ido liando y al final...
Pues entonces de momento me despido y apago el inalámbrico y al teléfono.
Vale, pues Fátima, que ahora mismo nos va a leer los mensajes que han ido llegando a través de arroba tjcope, de facebook.com/tiempo de juego y del WhatsApp 677-580-461, pues ya sabe que tiene que hacer dos cosas a la vez. Pero como ella es chica, en una transmisión de chicos, pues sabrá hacer las dos cosas a la vez. ¿Qué mensajes han ido llegando durante la tarde, queridísima Fátima?
Pues te los leo y en cuanto acabe me voy corriendo a llamar aquí. Que mira, comenzamos con un amante del ciclismo, por esto que nos ha confesado. Fijaos si me gusta el Tour, que abandono durante 2 horas Juego de Tronos para seguir la séptima etapa. Marcos nos dice...
¡Qué esfuerzo!
Sí, sí. Marcos nos dice, ¿cómo disfruto viendo esto? El Tour de Francia son palabras mayores. También felicitan al actual líder. Bonito gesto el de Chris Froome de no ponerse el maillot amarillo por respeto a Tony Martin. Esperemos que el alemán se recupere pronto. Alguien que no le debe gustar mucho el calor dice, de las pocas cosas buenas que tiene el verano, ver a estos fuera de serie en el Tour de Francia. Después de una buena ruta en bici, ahora más ciclismo en cope.es. Otro que no duerme por vuestra culpa, chicos, que dice, llevo ya sin siesta 5 días siguiendo el Tour con vosotros. Creo que unas gafas me irían bien para disimular estas ojeras, por eso de quedarme sin siesta. Y acabamos con los mensajes con una pregunta. Paquito quiere saber si, ¿qué pasaría con la contrarreloj si un equipo saliese solo con 2 corredores por abandono del resto del equipo?
No podría. ¿No?
Sí, sí, sí puede. Saldría.
Ya le hemos respondido, ¿sí?, a Twitter el señor Alemania y yo. Correría, es una vuelta por etapas, no es una carrera de un día, correría con los efectivos que tenga y contaría en este caso con los 2 a tiempo real.
Ah, sí. Y pararía el tiempo el segundo, ¿no?
Sí, para eso no, es una contrarreloj por equipos.
Tiempo real. Tiempo real para cada uno de ellos.
Pero para clasificación por equipos, evidentemente, 2, porque no es para esos equipos.
Ah, pero no estaría dentro de la clasificación de equipos, ¿no?
No, cuentas los tiempos porque no tienes la cantidad mínima.
Ah, vale.
Correcto.
Pues en la nueva general, aunque ya hemos contado hasta el top 10, Vincenzo Nibali estaría a 1.38 del amarillo, Valverde a 1.51, Quintana a 1.56, Purito a 2 minutos clavados. Y pues a partir de ahí, pues bueno, pues Jean-Christophe Peró, que a Peró le habíamos perdido la pista, pero ahí está el veterano ciclista de la G2R, la Mundial, a 2.07, respondiendo como respondió el año pasado. Warren Barguil es la primera baza francesa en la general, a 1.07.
Estoy guarro.
Estamos casi todos los que teníamos que estar a estas alturas. Llevamos un Tour de mucho sobresalto, pero de grandes eliminados.
Pinot, Quitán, yo creo que puede ser.
Digo Pinot y poco más, ¿eh?
Sí, si quitas a Pinot, realmente el resto está un poco, bueno, pues en la tesitura que todo el mundo le hubiese gustado estar después de una semana complicada con caídas y sobre todo después de un día con Pavé, que cambia mucho un Pavé con agua a sin agua. De hecho, lo hemos visto en un año tras ocho.
Y como decía Machín un día, pues al final esas pérdidas de tiempo que se han producido entre los favoritos durante estas primeras etapas van a provocar que veamos una montaña muy emocionante desde el primer día. Van a tener que pasar al contraataque muchos corredores, con lo cual para el espectador fenomenal.
Habías terminado, ¿no, Fátima? Que no te quiero yo dejar a medias.
Está yendo a llamar por teléfono.
Está llamando.
Escucha, Eri, una cosa. No te fíes mucho de la general. Yo no sé si ahí te aparece a ti Peter Sagan en segundo lugar.
A 5 segundos.
Pues no debería de ser a 5 segundos, porque ha marcado el mismo tiempo que Chris Froome. Peter Sagan, en este caso, estaría a 15, antes de hoy, estaba a 15 segundos, ha bonificado con 4, es decir, estaría a 11.
A 11, a 11 segundos Sagan, a 13 Van Garderen.
A 11 segundos Sagan, correcto.
A 13 Van Garderen, a 26 Galopén.
Greg para Mermaid a 28. Urán a 34, Alberto Contador a 36, Denek Stibar a 52, Geraint Thomas a 1 minuto 3 y Warren Barguil a 1 minuto 7.
Sinceramente, si estaríamos hablando...
Y Nibali a 1.38, y Valverde a 1.51, y Quintana a 1.56, sí, y Purito a 2 minutos.
Sinceramente, sí. si estaríamos hablando al principio de la semana que después de una caída, o sea, de una semana complicada, Contador está prácticamente del líder, pero que también es verdad que es uno de los rivales directos, como es Frona, a prácticamente 36 segundos, y que por detrás está a 1 minuto 2 segundos Nibali y otros corredores, como evidentemente Nairo Quintana, que es el otro candidato. Yo creo que la posición de Alberto Contador es como para estar satisfechos, sobre todo de lo que falta y lo que se va a afrontar, ¿no?
Yo lo que más ¿Hasta qué punto le puede estorbar el tener el maillot amarillo al Sky?
Nada, cero.
No, creo que...
Yo creo que incluso le va a venir bien porque tiene que asumir la responsabilidad.
Hola,
en muchos
Quique,
casos,
espérate.
Y Sky está acostumbrado a
ello. Vale, ok.
Vale, ok, que estás ahí, ¿no?
Es más...
¿Yo?
Sí, tú,
sí, tú.
Quique.
Sí, estoy aquí en el autobús de Movistar esperando a ver si baja algún protagonista.
Vale, perfecto.
Pues en el caso de Sky, la misma pregunta que nos hacíamos con Alberto Contador en el Giro. Al final, de alguna manera son equipos que en circunstancias especiales son los que tienen que tomar de alguna manera responsabilidad, aunque no tengan el maillot, y todo lo que es tenerlo en casa, pues mira, es un privilegio el poder circular delante. Las etapas que haya llegadas al sprint, pues habrá otros equipos que le ayuden, y las que no, pues de alguna manera u otra iban a tomar el mando. Y de todas formas, creo que Froome es el corredor más indicado para coger el amarillo si hace falta en el prólogo, porque le va a beneficiar de alguna manera en una posición privilegiada y corre menos peligro de caídas.
Además, es una cosa clara, Sky tiene un equipo para Froome, entonces no es un problema el hecho de que asuma la responsabilidad antes de lo previsto. De hecho, cuando la cogió antes de Tony Martin el día del muro de Wii, realmente estaban satisfechos y asumieron la responsabilidad, puesto que es un equipo que viene única y exclusivamente sin ningún velocista y prácticamente solo formado para proteger a Froome.
Y además ya veis que cada día es importantísimo estar adelante colocado, con lo cual al final cada día los equipos de los grandes líderes desde Tour de Francia tienen que ir, como se suele decir en el argot, poniendo el morro y dándoles el viento en la cara para que sus líderes vayan lo más adelante posible, con lo cual Sky tampoco le va a suponer demasiado coger el liderato hoy.
Y mañana eso también vale. Mañana tenemos la octava etapa de esta edición 102 del Tour de Francia, con 181 kilómetros y medio entre Rennes y el Muro de Bretaña, en una configuración de etapa muy similar a la del otro día del Muro de Huy, salvo que solo hay un puerto de cuarta. En el ecuador de la etapa, en el kilómetro 99.5, se corona en el 99.5 el Mont Belair.
Al oeste en Filadelfia, crecí y vivía.
Era algo que tenía, ¿sí?, que hacer porque es muy generacional. Ponte el príncipe de Belair en YouTube, Alaña, y me comprenderá rápidamente.
Cierto, es una cosa, cierto. Yo lo he entendido al momento.
El
muro de Bretaña, Alaña.
Me habías dejado absolutamente transido con lo del príncipe de Belén. Me has tocado. Tercera categoría. Son 293 metros de altitud, son 2 kilómetros de ascensión, 186 metros de desnivel, es decir, se ascienden 107 metros en prácticamente 2 kilómetros, con una pendiente media prácticamente del 7% y el 13% de pendiente máxima. Y es un final de etapa que no es la primera vez en que se llega, no, es la segunda. La primera fue en 2011. Quien ganó allí fue Cadel Evans. Se vistió de líder un noruego, Thor Hushovd.
Y segundo
todo
contador.
Todo el mundo vigilaba aquel día.
Pero sí, esa etapa fue muy curiosa. Y quien pueda ver en YouTube las imágenes, fue muy curiosa porque arrancó Cadel Evans. Es un repecho que se va a hacer duro y que realmente es complicado porque no es duro en la parte final, pero hasta llegar a los últimos 500 metros es complicado. Es y sobre todo porque levantó las manos Alberto Contador.
Espera, Machín, que tienes un pelín de retardo con respecto a los demás y a veces nos atropellamos y
queda la segunda antena más atrás, ¿verdad?
No,
siempre que está un poco retrasado.
No.
Bueno, por Dios.
Vamos a ser serios. Que además me acuerdo perfectamente que en aquella etapa la rueda a seguir y a vigilar era Philippe Gilbert. Y al final terminó siendo Cadel Evans el triunfador de esa etapa, la que sí, también optaba.
Pero me refería a Eri porque Alberto Contador levantó la mano como señal de que él pensaba totalmente que había ganado. Sin embargo, la foto
sí.
dio victorioso a Cadel Evans.
Sí, mañana veremos a gente, a hombres de la general ahí. Final muy bueno para Purito. Yo creo que mañana es un final bueno para Purito, para. Vamos a ver gente de la general adelante mañana, seguro.
Lo que pasa que Corona, si todavía tienes 400, 500 metros hasta la línea de meta, recuerdo perfectamente como en aquella ocasión, mañana también yo creo que Alejandro Valverde tiene serias opciones de disputar la victoria.
Sí, además estamos viendo cada vez más atento al equipo, se está rehaciendo. Hoy veíamos a Cola Dowsett ahí en la habitación de la recuperación ahí para pensando también en esa crono por equipos que vendrá este fin de semana, y es muy 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 bueno ver a Movistar en su sitio de nuevo.
Ese Muro de Bretaña, además yo lo recuerdo, ¿sabes por qué, Pereiro? No sé si te acuerdas, sí, tú, por el café bombón que nos dio el Guaje en el autobús de. Sí.
El Guaje, qué grande.
Sí, nos dio un café bombón, que no era muy habitual tampoco que los periodistas subieran a ese autobús. Y nos lo enseñaron por dentro, nos explicaron cómo era, cómo funcionaba, cómo se vive formando parte de un equipo como es el Movistar ahora en un autobús y la máquina de café que hacía un café brutal con leche condensada.
Muy rica.
Que supo a gloria en aquel día lluvioso.
Qué importante es, Eric, qué importantes son esos otros gregarios que tiene un equipo como los auxiliares, y en el Movistar precisamente el que hablas del Guaje, de Tato también, que son gente que los días que el equipo no ha tenido un buen día, seguro que estos días atrás, pues son esa gente que a la hora del desayuno, de la cena, ponen esa nota de humor, pues bueno, para romper un poco esa tensión entre los corredores y que se piense en el día siguiente y no lo que ha ocurrido en
es
esa
que
etapa.
Antes hablabas, Luis, de psicólogos y demás, y para mí es fundamental que alguien que está compartiendo contigo el día a día, también sea mecánico, para mí el masajista es
clave. Espérate, Óscar, que pide paso Quique Iglesias.
Sí, pido paso desde el autobús del Movistar con Alejandro Valverde. Alejandro, gracias por atendernos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un día, al menos por televisión, hemos visto que más tranquilo que el resto, ¿eh?
Sí, ha sido un poquito más tranquilo. Y bueno, ha sido un día lo normal. Los últimos 50 kilómetros ha sido mucha tensión, pero eso es inevitable y bueno, pero se ha pasado más o menos bien.
Alejandro, lleváis tiempo perdido ante un fin de semana que se presume muy importante, ¿no?
Bueno, llevamos tiempo perdido, pero tampoco mucho. El Tour es muy duro. Y se puede recuperar tiempo en cualquier lado y también se puede perder, eso está clarísimo. Tenemos un gran equipo, Nairo está muy bien y seguro que vamos a recuperar.
¿Cómo estás de la caída de ayer?
Bueno, un poquito tocado, la rodilla me molesta un poco, pero bueno, eso espero que en unos días esté recuperado.
Mañana es un día para ganar, ¿eh?
A ver, si recupero bien y mañana, pues bueno, si estamos bien colocados y eso, pues lo mismo intentamos.
Gracias, avisa pues Alejandro Valverde de que mañana lo pude intentar. Es evidente que Alejandro piensa en ayudar a Nairo y todo lo que tú quieras, pero él es gallo y él sí puede ganar mañana, va a ganar, evidentemente.
Las dos cosas yo creo que son compatibles, que Alejandro Valverde ayude a Nairo Quintana y que luego con su final de tanta clase como tiene el murciano, con ese final pues intente llevarse el triunfo de etapa, que también el equipo telefónico tiene que conseguir sus cosas para justificarse delante de patrocinadores y demás, porque de momento no ha mojado en este Tour de Francia y lo de la general tendrá que esperar. Pero cuando un equipo ya consigue un triunfo de etapa, parece que las cosas se ven de otra manera y que el hecho de estar aquí para los patrones, para las marcas que luces, pues ya
sí, Eri,
empieza
pasa,
a estar algo justificado.
Lo que pasa es que un equipo como Movistar, mientras Nairo en este caso tenga todas las opciones reales de ganar el Tour de Francia, de momento no hay estrés ni intranquilidad. ¿Ayuda a una victoria de etapa? Sí, pero sí, imagínate que Nairo mañana, ojalá que no pase y demás, pierde la general, ahí empieza un estrés que es increíble día a día.
Yo personalmente, sinceramente, creo que mañana debería ser un día al cual Movistar sí que debería jugar al ataque. Personalmente creo que incluso un corredor como cualquiera de los que tiene, que son todos absolutamente válidos para hacer un acercamiento al repecho final, e incluso yo pediría un esfuerzo, si sería o estaría en la situación del director, de hacer un esfuerzo sobre todo a Nairo para hacer la selección y realmente hacer el repecho muy duro, porque de los escaladores Valverde es el más rápido con mucha diferencia.
Sí.
Y es que hay que pensar otra cosa, de Purito para arriba en la general, hay gente que tiene que recortar del orden de los 2 minutos, minuto y medio, minuto 45, vale, que quedan todavía 14 jornadas de Tour de Francia, pero ya no es tan fácil en el ciclismo moderno recortar 2 minutos.
Y otro,
¿eh?
Otro corredor que Eri se confunde, Galopén mañana también es un mongallo, ¿eh?
Sí,
sube
sí,
y es rapidillo. Claro.
No, y a ver, lo de mañana no tiene ni mucho menos que ver con el muro de Uy, pero bueno, habrá también gente que quiera ver un poco si lo que le pasó a Contador desde aquel día no ha vuelto a ver un final de etapa o alguna situación en la que se pudiera comprobar si fue una casualidad o, como él dijo, pues un golpe de calor que no se alimentó bien o realmente pues flaquea, aunque como bien digo, no tiene la dureza, pero sí que mañana se puede hacer daño visto los dos corredores que en 2011 llegaron en las dos primeras posiciones, el propio Alberto y Cadel.
Visto lo que hemos visto en el muro de Uy, atentos, lógicamente, Pulito, que hay que darle ese beneplácito de que es una llegada que le viene francamente bien. Y Froome es el líder, va a estar delante, y lo hizo muy, muy bien en un sitio que teóricamente no esperábamos, como es el muro de Uy, y aunque no es tan duro, pero se va a hacer realmente exigente.
Es que mañana fue
el único ciclista que no se levantó del sillín en el muro de Uy.
No sé mañana, no conozco muy bien, no sé si recordáis la etapa, cómo es la entrada, la aproximación al muro.
Pero yo te digo,
si es una fácil. Es una carretera nacional.
O sea, que no hay problema de colocación, ¿no?
Pero se hace duro.
Pasa. Dime. Mira, yo te digo, los siete primeros en el año 2011 entraron todos en el mismo tiempo, 4:11:39. Cadel Evans fue primero, segundo fue Alberto Contador, estuvo ahí Samuel Sánchez, Samuel Sánchez, Rigoberto Urán, Alexander Vinokurov y Jürgen van den Broek. Y creo que me estoy dejando uno, que es Frank Schleck. Todos marcaron absolutamente el mismo tiempo. Y ahora mismo yo no recuerdo si estaba Chris Froome. No estaba Chris Froome.
No, pero vaya
no
siete,
puedo comparar, ¿eh?
Vaya siete que han nombrado,
siete,
Capi.
Vaya siete, y no estaba Purito, ¿eh?
Por cierto, estoy tampoco viendo ahora mismo al jabalí que se comió a Alan Davis en la tele y me acabo de quedar acojonado, ¿eh?
Sí, sí, Alan se comió al Alan ciclista.
Madre de Dios.
Es la masa.
No tengo autoridad moral para hablar de esos temas.
Oye, perdona, pero estoy en un buen momento. ¿Este de la barba ayer... es Alan Davis?
Es Alan Davis, sí, señor.
Sí, sí, es Alan Davis. Hace ya prácticamente 2 años que tiene esa hermosura.
Que ayer compartimos hotel con el Movistar y con el AG2R, la Mundial, y estaba la basculita ahí de los ciclistas.
¿Y cómo va el tema? Sí.
Y va el tema francamente bien. Si la báscula dijera la verdad, que creemos que pesa de menos, iría extraordinariamente bien.
¿Cuánto?
Hay que decirle a Jesús Hoyos que te meta la pinza de pliegues, Eri. Sí. De los
no,
pliegues.
Yo vestido 88 kilos.
Ah, está muy bien.
Eri es más rápido que un Ferrari. Va de 0 a 100 en
gordo.
Un segundo.
Eres un... Estás más gordo que yo y eres más joven.
Pero sí, pero también soy más alto y más guapo.
Eri es un tío que es robusto, alto, con percha.
Que gusta. Es que...
Y sobre todo con unos argumentos debajo del gallumbo que también pesa lo suyo.
Sois unos pelotas indignos.
No, pelotas no, Alaña. Al final, cuando ves a una persona y dices, joder, ¿cómo pesará tanto? Pues empieza a darle vueltas a la olla.
Ya, sí.
A veces lo que no se ve también.
Oscar, tú que eres gallego, ya sabes que en Asturias también tenemos una comida demasiado buena como para pedir ensaladas, ¿eh? Si pides una ensalada en mi pueblo, la camarera te dice, ¿qué me has dicho?
Yo de ese tipo de comidas paso.
Ya.
Sean asturianas o donde sean.
Bueno, está Chris Froome atendiendo a la señal internacional de televisión. Yo creo que aquí queda poco más que hacer en esta línea de meta de Fuller. Creo que Quique Iglesias... ¿Está Quique por ahí ya o le decimos
sí.
Adiós?
Quique, Quique, ¿y tu báscula cómo iba?
Pues yo estoy de regreso. La verdad es que me estoy divirtiendo mucho escuchando tantas noticias como estáis dando del peso y demás. Y estoy de vuelta a la zona de meta después de haberme ido muy lejos para escuchar a Alejandro Valverde, que ha valido la pena.
Una pregunta aquí, que ¿a quién le han dado finalmente el premio a la combatividad?
A la Bretaña.
Te lo digo, a De Laplace.
Claro,
Antoni De Laplace.
Y eso que mates tú.
Que no era ninguno de los dos que han quedado al final de la fuga. Pero ya se sabe, ¿no? Votan los periodistas franceses, toma del frasco, Carrasco.
Pero muy bien Mate, durante todo el día y después de la caída que sufrió el otro día, también es importante para Cofidis, después de la mala suerte que están teniendo con las caídas, con Dani Navarro, con Bobamit, ver a un corredor de Cofidis ahí adelante como Luis Ángel es digno de admirar.
Pero yo creo que quien haya visto la Vuelta a España y quien haya visto los Tours de Francia antiguamente, ahora tienen a Boani, que ya no le tienen evidentemente en carrera, pero yo creo que es el síndrome un poco de lo que hace Cofidis y de lo que nos viene acostumbrados, que sí. Es estar prácticamente en todas y absolutamente las fugas,
pues siempre,
sea Vuelta a España, sea Tour de Francia.
Fue siempre un equipo que intentó ser grande, pero actúa como un equipo pequeño. No tiene un hombre para general, lo intentó varias veces, pero evidentemente sus resultados y yo creo que el equipo se mantiene a la hora de mostrar minutos de televisión a su sponsor, y la única manera que de tenerlo seguro y año tras año entrando en las escapadas. No tiene esa imagen para el presupuesto que tuvo en algún momento, que ahora...
Y sigue teniendo.
No es un equipo que dé la imagen de cualquiera de los que vemos enfrente, de Sky, de Movistar, de BMC, etcétera. Es un equipo con dinero que corre como un caja rural.
No, además... Ahora, también te digo una cosa. Yo creo que es el único equipo realmente que puede tener potencial para convertirse cuando quiere, cuando esté, entre comillas, y no es una crítica, bien gestionado deportivamente, a ser uno de los grandes.
Y además es un sponsor que está muy preocupado no solo por el ciclismo profesional, sino también por el ciclismo adaptado, sino también con los jóvenes, con la Vuelta Junior, con lo cual es de agradecer...
Con la pista.
O sea, es muy de agradecer...
Con la sponsorización de las carreras.
Lo que está haciendo Cofidis es muy de agradecer para el ciclismo, ¿eh?
Sí.
Di que sí. Gloria y honor a las marcas que apuestan por este deporte y por este espectáculo. Y si todos los equipos tuvieran el mismo hambre que tiene este equipo de transmisiones de la cadena COPE, el espectáculo sería todavía mayor, porque estaba despidiendo la transmisión y ellos RQR, porque no quieren dejar nunca la antena, no quieren dejar nunca de dar este espectáculo a través de COPE.es, de la aplicación de tiempo de juego, de los dispositivos móviles y de lo que llamamos en la cadena COPE NET2. Mañana arrancamos tiempo de juego desde las 3 de la tarde con la final de Wimbledon de Garbiñe Muguruza y con la etapa, la octava del Tour de Francia. Yo os citaré más o menos hacia las 4 de la tarde, que tampoco voy a meter más presión de la cuenta, a Machín. Hasta mañana, Machín.
Muy buenas tardes, sí, hasta mañana.
A Luigi Pasamontes, hasta mañana, Luis.
Hasta mañana, amigos, un fuerte abrazo.
A Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana.
Y también al capitán Alañá, que estará presto y dispuesto para contarnos todo lo que nos quiera contar, que siempre es muy interesante.
A las dos y media.
Bueno, pues nada, pues ya te ponemos ahí para que te grabes. Un abrazo, Alañá.
Y un abrazo también a... Vigésimo sexta victoria de Marc Cavendish en el Tour de Francia y decimoquinta de esta temporada, ¿eh?
Vale, decimoquinta. Bueno, jolín, pues sí. Fíjate que tenía yo la conciencia de que no llevaba una temporada muy allá, pero, jolín, pues estaba errado con H.
Perdón, decimocuarta. Lo que pasa es que la única importante es la Courne, Bruselas Courne y la Clásica de Almería.
Venga, Alañá, hasta mañana.
Hasta mañana, qué pesado soy.
Llegamos a las 6 menos 10, las 5 menos 10 en Canarias. Sigue la programación habitual en la antena de la cadena COPE a través de cope.es, de la aplicación del tiempo de juego y de los dispositivos móviles desde Fuller, en Bretaña. En...